Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Francisco Titi Torres, bienvenidos a este su programa Punto de Vista con este su servidor William F. Torres en ese orden y la profesora Yanis Álvarez. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. Y a nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, arte, cultura, deporte, auto, finanza, economía, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerde que nos puede llamar a través del 787-320-1923 y también a través de 917-889-8893. Y también nos puede escribir a través de info@puntodevistapr.com y también a través de www.torres@puntodevistapr.com. Y, oiga, y también pues ahorita pues estaremos dando el correo para que usted también se comunique con Yanis Álvarez. Usted está, mire, usted es una persona emprendedora y usted mete mano y quiere echar para adelante, mire, ahí está Yanis que le va a estar, mire, enviándole rápidamente una invitación, mire, para que usted esté presente en su sección. Y, óigame, y hoy tenemos un programazo, óigame, a los puntos de vista, que oiga, esto pique y se extiende. Tenemos un resumen, como siempre, de reporteros en la calle, donde, oiga, esta semana ha sido una semana olímpica de informaciones y mucho que comentar. Y para más detalles, ya con nosotros se encuentra nuestra productora asociada y también directora de comunicaciones de Punto de Vista, nada más y nada menos que la profesora Yanis Álvarez. Buenas tardes, Yanis. Buenas noches, porque todavía no es oscurecido.
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Aquí, pues, un poquito ronca, ¿verdad? Pero yo creo que esto es como que el ambiente nos tiene un poquito con alergia y todo eso, pero pa'lante, como dice mi sección. Y hoy, Willy, en echando pa'lante contra viento y marea, la protagonista de mi sección es nada más y nada menos la creadora de Letras Design. Así que no se vayan, que ya mismo le traigo esta joyería espectacular. Así que...
Es verdad. Sí, bien está curiosa. Bien curiosa y original.
Y original, exacto. Y ella, con sus propias manitas, ¿verdad? Pues ella hace todo esto. Así que no se vayan por ahí, que ya mismo la van a conocer. A las 7:30 tenemos al doctor Luis Soro Goico, que nos habla sobre una asamblea constituyente de estatus y de otros temas más. A las 8 tenemos al cumpleañero, porque alguien por ahí me dijo que nuestro compañero Jorge Trejo está de cumpleaños todavía, así que a las 8 hay que tener vergüenza en edición especial con el cumpleañero Jorge Seijo.
Oye, y que tenemos una sorpresa al Jorge Seijo que él ni se le espera. Tenemos a lo punto de vista, le tenemos una sorpresa a lo punto de vista, con diferentes colores, con eso te lo digo todo. O sea, diferente, en vez de bomba, óigame, son personalidades que él estima, y especialmente la primera que va a estar con nosotros, es una persona que él es una fanática de esa persona. Y si Yanis no se acuerda de esa persona, Yanis, yo creo que a lo mejor tú tienes que, ¿verdad? Como tú eres profesora, pues tú a lo mejor tienes que haber... En algún momento, ¿tú te acuerdas del profesor McDowell, verdad? ¿Te habrías hablado del profesor McDowell?
Sí, mi papá como que lo mencionaba.
Exactamente. Pues oye, pues había una dama que daba el tiempo con una pizarra y una tiza desde atrás hacia adelante. Y ella escribía, hacía el mapa y daba las temperaturas. Y esa señora... nada más y nada menos que Lucy Pereda, que obviamente ya eso, ¿verdad? Esos tiempos del tiempo pasaron, porque la tecnología ha evolucionado y cómo, pero había que admirar cómo Lucy Pereda hacía ese informe del tiempo, pues, con las temperaturas y todo. Y si tienes tiempo en algún momento para que lo veas bien, búscatelo en YouTube, que sale ella así, escribiendo de o sea, tú pones un acrílico al frente, pones el mapa de Puerto Rico y tú escribes con tiza ahí. Curioso, ¿verdad?
Curioso. Curioso,
pues así,
sí.
Pues así era que daba el tiempo Lucy Pereda, nada más y nada menos que en el Canal 4. Y esa persona en particular, y la vas a poder escuchar hoy, que la vamos a tener con, es una de las sorpresas que tenemos para Jorge. Digo que Jorge es un fanático, pero fanático de Lucy Pereda, y siempre la admiró por esa forma de dar el tiempo, que era muy peculiar. Y oye, que ojalá que ella nos prometió que iba a estar, va a ver si viene a Puerto Rico. Y a ella le gustaría ir a las escuelas para enseñar cómo ella hacía eso.
Porque sería bien interesante, de verdad.
No, y era bien curioso, Yanis, porque era la forma que ella lo hacía, era como si tú estuvieras con un acrílico frente a ti, ¿verdad? Y entonces tú empezabas a escribir. En vez de una pizarra, pues tú vas a ver que tú estás escribiendo prácticamente al revés, que es curioso, porque tenías que hacerlo de una forma que no se viera así. Y era curioso cómo era que las cámaras enfocaban de una forma que ella se veía perfecto, eso. O sea, y cada vez que Jorge, pues la tenemos, pues Jorge se acuerda, yo también me acuerdo de eso. Y da la caso ya que Lucy Pereira viene a Puerto Rico como modelo. Ella era una modelo profesional, muy cotizada. Y viene a Puerto Rico y el Canal 4 le ofrece esta oferta para dar el tiempo de esa forma. Ahora, si ella lo hacía, hay que ver el que se le ocurrió hacer eso. Porque,
¿verdad?
Porque eso sí era bien curioso, Yanis. Y es una época, ¿verdad?, que estaba después de Maldauer, obviamente, pues Maldauer falleció, era profesor de metodología. ¿Quién no se acuerda de los famosos informes del tiempo de Maldauer que movían la camparta, movían la cartulina con una, como si fuera una olita? Y tú veías la pareada. Era de verdad que la televisión de antes se las inventaban y de qué forma, ¿verdad? Ahora todo con unas gráficas y con la tecnología, ¿verdad? Esta de caricatura, tú puedes hacer todas esas cosas. Yo he visto que le ponen hasta para las Navidades, ponían un duende en el mapa del tiempo.
Así mismo.
O sea que eso cuando tú lo podías hacer nunca, o sea. Y eso, pues obviamente la tecnología, pues los avances tecnológicos que son los que nos llevan a eso. Y pues de verdad que fue bien curioso. Oye, y vamos a comentar rapidito, ¿verdad?, las noticias que tenemos así, como siempre, que hacemos un resumen a los puntos de vista. Óyame, proponen la cancelación de la deuda de los bonistas. Los 8 millones que la autoridad eléctrica debe cancelarse en su lugar, dar paso a que los bonistas y los asesores financieros que actuaron negligentemente apoyaron emisiones riesgosas absorban las pérdidas sin penalizar a los contribuyentes de Puerto Rico. Así lo propuso el director de análisis financiero del Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero IEEF, con sus siglas en inglés, son sencillo, que clase de nombre, parece como de calzoncillo. Sencillo es una carta enviada a la Junta de Control Fiscal. O sea, que si esto pinta como va, señores, yo creo que Luma está corriendo peligro, porque esto me huele, no sé a ti, Yanis, pero esto me huele a que la autoridad está tratando de dar un mensaje, como que sí, como que no, nosotros nos vamos a encargar. Y eso es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Pero la veo de esa forma. No sé cómo ustedes la ven, y eso pues los estarán hablando nuestros analistas en la noche de hoy, pero sí, yo sé que el amigo Luis Raúl, le hicimos unas preguntas la semana pasada, y especialmente cuando le hicimos estas entrevistas, nos indicó de que habían unos acuerdos que se había llegado con Luma, que Luma no los ha seguido. Y en la violación de esos acuerdos, ahora se hace una enmienda en la Cámara para cancelar el contrato. Y entonces, de la noche a la mañana, sale esto, señores.
Wow.
O sea que hay que, miren, que tenemos que, ¿verdad? Yo soy de los que pienso que Luma nunca debió estar en la energía eléctrica, porque hemos pasado más sinsabores que los que pasamos con María. Señores, se nos ha ido a mal la luz. Ustedes no han puesto a analizar eso, porque María era justificable porque era un fenómeno natural y atacó de una forma, ¿verdad?, fuerte. Pero oye, Yanín, ya vamos para creo que 5 o 6 meses o 2 o 8 meses con Luma, y esto ha sido para atrás, para atrás, para atrás.
Y ahora constantemente se está yendo la luz, porque llevo varios días así que se me va la luz por un rato y vuelve. Así que tenemos que tener cuidado con los enseres eléctricos y todo eso, porque esto hace que se dañe.
Óigame, y por otra parte, desestiman la demanda que buscaba detener las órdenes ejecutivas de Pierluisi. El juez superior Alfonso F. Martínez Pío Vanetti, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, emitió una sentencia donde indicó que la legisladora del proyecto de unidad, ¿cómo se llama esto? Dignidad, Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgo no pueden demandar a Puerto Rico, pero que el Luis, para evitar las órdenes ejecutivas que ha realizado el primer mandatario durante la pandemia. Otra más para Rodríguez Bebe, y esto van a seguir, señores. Bueno, pero es que esto se venía a ver, se veía a venir, ¿no? Que no tiene fundamento en ese sentido. Y esto pues otra más de la señora senadora, que con lo de el aborto y ahora esto, pues yo creo que tienen por dónde, ¿verdad? Y lo más triste de todo esto, señora, es que se crean estos partidos del pueblo le da la oportunidad de poder subir. Y yo no sé, ¿verdad? Yo me responsabilizo por mis expresiones. Yo creo que esto es más de lo mismo. O sea, aquí yo no veo una diferencia de otros legisladores, de verdad que no las veo. Así que si ustedes cuando lleguen las próximas elecciones juzgarán, y con estos brincos ahora y estos ruidos que hay por ahí, que el Partido Popular también pues tiene una guerra ahí que no se sabe la hora que es, pues obviamente pues pone en tela de juicio qué va a pasar con las próximas elecciones. Si usted cree que las elecciones pasadas no fueron muchos a votar, imagínese ahora, porque no hay en qué creer. Yo no sé, ¿verdad? Pero vamos a ver. Así que, y por otra parte, y esto pues es preocupante por demás, la jueza Sonia Sotomayor cataloga como cruel que se excluya a Puerto Rico del sí seguro social complementario. La jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, fue la única decidente en votación del caso de Baello Madero, y que permite que se excluya a los puertorriqueños del beneficio del seguro social suplementario. En su opinión, catalogó como cruel que se niegue este beneficio a los residentes de la isla. Y esto, señores, era una crónica de una muerte anunciada, porque esto podía pasar. Y yo no sé, ¿verdad, Yanice? ¿Cómo tú ves esto, verdad? Como profesora y como ya personas que tienes también tus parientes que residen en el Seguro Social. Pero esto yo lo veo como discriminatorio, de verdad.
Yo a veces, o sea, digo que no sé ni qué pensar, porque está un poquito fuerte, ¿verdad?
Sí, pero es que si tú vienes a verlo en el punto de vista ideológico, ¿no?, sino de igualdad, nosotros nos tratan, obviamente, porque somos una colonia, nos tratan de esa forma, somos un territorio. Entonces, fíjate que una de las notas que hace uno de los jueces es que y es algo que explica muy, ¿verdad?, muy científicamente, en otras palabras, de que Puerto Rico no rinde contribuciones federales y que ese dinero, o sea, en otras palabras, es una partida que se está dando adicional. Y yo me pregunto, ¿qué habrá querido decir este juez? Que nosotros no nos merecemos también, al ser ciudadanos americanos, tener el seguro social.
Así porque yo lo vi.
Es preocupante porque, señores, porque así mismo pueden decir, no, de una, de corto y porazo, bueno, ustedes son puertorriqueños, ustedes no tienen derecho a nada.
Ah, sí.
Y eso es una pregunta que le vamos a hacer a Luis Toro Goico, ya que ellos tienen este comité, ¿verdad?, que es muy, mira, muy afine, que hay este tema con lo que él va a hablar esta noche, porque hay muchas preguntas ahí que hacerle a Luis sobre esto en particular, cómo él ve, ¿verdad?, en esta situación de colonia, cómo él ve este planteamiento que hicieron estos jueces. Es muy curioso, va a ser interesante esta entrevista con Luis, porque al ser un conocedor de esto, y yo quiero decirle a ustedes que esta asamblea constituyente de estatus, no tan solo está Luis Torres Goico, está nada más y nada menos que el ex congresista Gutiérrez y el ex gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá. Luis Gutiérrez y Aníbal Acevedo Vilá en un junte, estos tres, para entonces, ¿verdad?, como quien dice, vamos a ver cómo ellos pueden lidiar esta situación, porque es un buen tema esta situación. De verdad, no me siento muy bien con los comentarios que escuché de la comisionada Jennifer González, donde prácticamente, pues, gracias Pecholo Penchi, un abrazo de allá de Pensilvania. Pecholo dice que todo esto es culpa de Putin. No sé, pues mira Penchi, yo te voy a decir algo, es muy cierto, porque ahora todos se lo echan a Putin la culpa, o sea, bendito, pero digo, pobre los hijos de Putin. Bueno, y por otra parte, ya terminando, señores, nuestro resumen, el ex jefe del DRNA, de Recursos Naturales, ¿verdad?, recibió una citación de justicia estatal el mismo día que presentó su renuncia. El pasado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo Maldonado, reconoció que fue citado al Departamento de Justicia horas antes de renunciar a la jefatura de la agencia. Todo por esta situación de Bahía de Jobo y de otras más que no han salido todavía por ahí, Ñamés. Así que vamos a ver. Sí, ya don Luis, no, pero espérate. Déjame, sí. Por esa parte, o sea, vamos a ver qué estará pasando en los próximos minutos. Bueno, Yanis, vamos ya a hacer una pausa, porque ya, señores, ya viene la sección, nada más y nada menos, la sección que ustedes están esperando, que siempre la tenemos y es una sección que ha causado mucha, óigame, mucha sensación, y no tan solo eso, está bien pegada la sección, está más pegada que un chico en la brea, ¿verdad, Yanis?
Así mismo es, somos originales y no
se deseen. Oye, hablando de originales, dejo dos minutos de privilegio, van a seguir, óigame, ustedes no entienden que nosotros somos originales. Me acabo de enterar que hay un programa que se llama Punto de Vista en WKQ, pero con la, oígame, la verdad que nosotros somos Punto de Vista PR.com, así que es muy importante. Así que no, ellos están, no están violando. Así que, bueno, señores, vamos a una corta pausa y ya regresamos con nada más y nada menos la sección Echando para adelante con la víctima Marea, con nada más y nada menos que la profesora Janice Álvarez, donde la protagonista de hoy, óigame, es extremadamente espectacular, señores, y de qué forma. Así que no se me vaya nadie, porque ya en breve regresamos. Escuchamos esa gran cantante Olga Tañón, que sí hay una gran fiesta, y de qué forma, porque cada vez que esta sección viene hay una gran fiesta. Y ya con ustedes, señores y señores, en su sección Echando Pa'lante contra viento y marea, la profesora Janice Álvarez. Adelante, Janice.
Saludos otra vez. Y Willy, es que cada vez que escucho esta música, no sé, me entra como una felicidad, no sé por qué, pero eso es para que siempre estemos de fiesta y siempre estemos llenos de gozo. Y hoy en mi sección, primero, quiero decirles que si no tienes que regalarle a tu mamacita querida el Día de las Madres, quédate aquí para que veas todo lo que puedes hacer por ella. Si no tienes nada así pensadito, pues ya vas a conocer a quién tengo aquí conmigo hoy. A una chica espectacular, propias manitos, hace unas prendas espectaculares. Así que no voy a seguir hablando. Nuestra protagonista de hoy es nada más y nada menos que Ángela Cosme, la creadora de Letras Design. Ángela, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Yanni? ¿Todo bien aquí? Un poquito nerviosa.
No te preocupes, que esto es entre familia, y sé que estás trabajando, ¿verdad? Estás trabajando por ahí, tengo entendido.
Pues mira, fíjate que me cogiste hoy en casa porque tuve una situación hoy con un tubo en casa que yo rompí y lo tuve que reparar, así que nada, estaba como que un poquito tarde para ir a Viejo San Juan y también tenía que descansar. Ayer estuve en una actividad casi hasta las 10:30 de la noche, so me quedé en casita, así que estoy tranquila, puedo hablar tranquila.
Ay, qué bueno. Pues mira, Ángela, todo el público está esperando para saber de qué se trata tu proyecto, así que nada más y nada menos, Ángela les va a decir cómo fue que surgió este embeleco, ¿verdad? Porque esto es un embeleco bien nice, bien cool, que se llama. Así que, Ángela, cuéntanos un poquito de tu trabajo.
Pues buenas noches, y primero que nada, bien agradecida, ¿verdad?, de que me hayan invitado a hablar sobre mi negocio. Letras Design surge hace 2 años. Realmente me puse a coger un curso de regalo, me lo hice de regalo de cumpleaños, de stamping, es estampado en metal, ¿verdad? Se hace con diferentes herramientas, entre ellas pues unas letras en metal, con un martillo, un bloque también de metal. Y, ¿verdad? Tomé ese curso, un tallercito corto, y me envolví por ahí súper contenta. Un día fui a comer con mi hermana y sus amistades, y ahí mismo pues surgió el nombre, ya que pues uso letras, y hago diseños de joyería. Nada, y durante ese proceso estaba trabajando, y esto lo hacía en las noches, en las tardes noches, y me puse de presentada, porque realmente fue de presentada, seguí buscando, a ver videos, pues porque yo quería hacer mis propios diseños. Compraba piezas ya cortadas, pero yo quería hacer otros inventos, así que comencé con una plancha de aluminio de Home Depot. Y de ahí entonces mi prima me ayuda a conseguir una sierra de joyero que utiliza una ceguetita bien finita. Así que me puse a inventar, a hacer diseños sobre, ¿verdad?, cada pieza, y utilizaba tijeras de metal y también utilizaba pues lo que era la sierra después. Pero casi todos mis primeros diseños fueron con tijeras. De ahí, pues, ¿verdad?, ha seguido creciendo. Me empecé a mover en diferentes boutiques que iba y dejaba mi información, montaba mesas. Ahora mismo estoy en Viejo San Juan y, pues, comencé de nuevo a montar mesas en diferentes espacios. Esta semana pasé mi licencia de artesana, así que estoy bien contenta por eso. Y nada, realmente, ¿verdad?, es un medio de expresión a través de la joyería. Hago diferentes diseños y pues la gente pide sus diseños especiales y le damos el toque de letras design, y a veces pues no saben qué quisieran, ¿verdad?, ponerle sobre la pieza, y yo los ayudo. Así que nada, es más bien eso lo que estoy, ¿verdad?, haciendo y moviéndome en diferentes lugares, porque quiero, ¿verdad?, que cada persona conozca mi trabajo. Y si no tienes ese regalito de madre, pues ya sabes que puedes buscarme en las redes como Letras Design, o entrar a mi página web, www.letrasdesign.com. Ahí pueden ver las diferentes piezas, y también hay un área donde puedes llenar tu información y, ¿verdad?, si quieres algo más específico, pues nos estamos contactando por el correo electrónico. Si quieres algo pues más cercano, puedes pasar por Viejo San Juan. Estoy en la calle San Francisco 366, disculpa. Y también pues recibo mensajes de texto por WhatsApp. En fin, ¿verdad?, he hecho diferentes diseños. Me gusta mucho cuando me retan y me piden cosas que nunca he realizado, así que si no tienes ese regalito, puedes buscarme en las redes y conseguir el tuyo para mamá y para quien sea. Porque pues hago hasta para niños, he realizado piezas, así que yo me paso poniendo como un hashtag joyería para todos. Así que el que quiera, ¿verdad?, ser parte de esta creación, puede escribirme y llevarse su joyería.
Y lo más que me impactó, Ángela, de tu joyería es que le pones unos mensajes espectaculares. ¿Cuáles son los mensajes que tú piensas que has vendido más? Vamos a ver.
¡Wow! Porque
tiene unos mensajes bien cool, de verdad.
Mira, pues es que depende. A veces yo digo, mira, yo me quiero como que mover por esto nada más, o trato de buscar qué es lo más que se mueve. Pero te voy a ser bien sincera, la gente se lleva a veces cosas que yo pienso que no voy a vender y se las llevan. Pero, deja ver, es que me han pedido muchas cosas graciosas, pero también muchas cosas bonitas. Hace poco una muchacha me envió un salmito de la Biblia, ¿verdad?, porque ella pasó por una situación, y alguien se la acercó y le dio ese salmo, o ella confió en mí y me pidió una pieza donde, ¿verdad?, plasmé ese mensaje. Pero también he puesto palabras bien boricua, como sandunguera, sata, ¿verdad? Me voy también un poquito más fuera de lo que la gente ve por ahí, me gusta porque la gente, aunque no me compre, se para, se ríe de los mensajes, pero siempre trato, ¿verdad?, de poner muchas cositas bonitas, cosas positivas. Me muevo más en la joyería de mujer, así que siempre trato de llevar mensajes, ¿verdad?, que se identifiquen con las chicas. Pero también he tenido chicos que me piden cosas y eso pues me gusta, y nada, eso es más o menos, ¿verdad?, lo que hago.
Sí, es bien interesante y los exhorto a que apoyen este proyecto porque de verdad que tiene unos mensajes espectaculares. También, quiero decirles que yo me mandé a hacer una cadena con la fecha en que mi papá falleció y me llegó la cadena con un corazoncito y todo puesto allí. Así que eso me impactó, está hermoso. También tengo unas pantallas que no recuerdo qué dicen, si soy Eva o algo así, pero las pantallas también están espectaculares y de verdad que tienen que ver todas esas cosas hermosas que Ángela tiene en su negocio. Así que tengo por ahí a Willy. Willy, ay, Willy, yo creo que se fue.
Estoy por aquí, que estoy... Es que estoy maravillado, muchacho, porque esa muchacha hace de todo y oye, yo me imagino que ¿verdad? Una joyería así, una pulserita que diga Sata o se ve.
Soy la jeva, esa está bonita.
¿Cómo es? Soy la jeva, soy el jevo.
Sí, así hago muchas, pero sí, la gente cuando... Hace no mucho fue una muchacha, yo empecé en Viejo San Juan hace 3 meses, ¿verdad? Y estoy en un espacio que es compartido y era una muchacha de no sabría decirte, pero puertorriqueña no era. Y ella me preguntó que qué significaba Sata, pues yo le contesté y ella, muerta de la risa, me dijo, yo creo que yo soy Sata. Y se compró la sortija y ella se fue súper contenta con su sortija de Sata. Y yo, muerta de la risa, pero realmente me gusta porque a veces uno piensa... cosas y dice, no, realmente esa persona no me pidió eso, pero es chévere porque a veces hasta las personas de Estados Unidos vienen a Viejo San Juan y buscan una frase en el traductor y la quieren en español, como que vinieron a Puerto Rico, como que estuvieron aquí, eso también me gusta porque, ¿verdad?, mi joyería se está moviendo a otros lugares, allí pues recibo diferentes personas de diferentes países y de verdad que ha sido... súper bonito para mí.
Oye, Adela, y te pregunto, ¿cuál ha sido la prenda que más curiosamente has vendido? O sea, que tú, por ejemplo, tú digas, te la piden, y tú dices, wow, esto sí que es raro, que me manden a hacer unas letras en una prenda. ¿Cuál ha sido la prenda más curiosa que has hecho?
Mira, pues, la más curiosa, y de verdad que la vendo un montón, y yo no tengo hijos, es una pulsera que se llama maternal, que es una pieza, ¿verdad? Es una pulsera para mujer y tiene dos dijes circulares y uno de los dijes yo lo corté en formita de piecito de bebé. Y ahí pues realmente la persona me la pidió para su hermana, porque quería pues regalarle, la muchacha tuvo un bebé después de casi 14 años, y ella le quería regalar algo simbólico y qué sé yo, porque el bebé llegó, ¿verdad?, sin esperarlo. Así que esa pulsera todavía se me mueve un montón y me la piden. En estos días hice una de un pedido. A veces me entra un pedido en la página web y de repente, esa me la pidieron. Y otra también, que es el cuerpo de una mujer, y tiene en los senos unas flores pegadas. So, esa me la piden mucho también, y cuando estoy en los lugares, las mujeres se vuelven locas con esa pieza. Así que creo que son de las así más curiosas que he realizado y que la gente se vuelve loca. Pero cada una tiene su significado, así que para mí todas son importantes cuando se venden. Pero esas así fueron de las más, ¿verdad?, que yo diría que la gente ha comprado.
Wow.
He visto. Ella pone videos de los trabajos que está haciendo y veo que sí da un poco de trabajo lo que ella hace. Un poco no, para mí es bastante porque no sé hacerlo, pero no es nada fácil y es algo, ¿verdad?, bien interesante para las personas que les gustan las prendas y tener algo genuino, ¿verdad?, que sea de esa persona nada más.
Sí, y es real, no es fácil porque, ¿verdad?, uso tijeras pesadas, el metal a veces es bien, viene eso por, ¿verdad?, su grosor, y yo empecé con el más finito y ahora estoy usando uno, ¿verdad?, anchito, y esa selletita cuando se parte, pues es un poquito incómodo para mí. Hay veces que, ¿verdad?, al principio me molestaba, me paraba de la silla y me iba. Igual cuando empecé con las letras, porque, ¿verdad?, tratar de que te quede en un espacio que una persona te pide. A veces hay personas que son bien sencillas y lo que les gusta es una pieza bien pequeñita y a veces te piden unas palabritas que tú dices, bueno, yo voy a intentarlo. Así que yo creo que es un reto, esto ha sido un reto para mí y de verdad yo estoy súper encantada porque no pensé nunca que fuera, ¿verdad?, mi trabajo por completo, porque ahora es mi negocio y me encanta hacerlo, me encanta que me visiten a hacer sus piezas, a escoger lo que quieren y bien feliz y contenta de que me hayan entrevistado, ¿verdad?, porque es la primera vez así como que hablo al público de lo que yo realizo. Así que agradecida.
Siempre hay una primera vez. Oye, y te pregunto,
claro,
y te pregunto algo curioso, ¿verdad? Porque siempre en todo esto, no importa, como bien estabas expresando, siempre pues vienen personas de otros países. Pero oye, el boricua siempre se caracteriza por cosas originales. Y te pregunto, nadie ha venido de estos fanáticos politiqueros y te han dicho, mira, una prenda con una pava o con una palma o con un machete, o nunca te han venido con algo así.
Pues fíjate que la semana pasada me llegó una chica que estaba acompañando a su hermana, donde yo sí, ¿sabes?, donde tengo mi espacio para trabajar. Había una chica vendiendo carteras y andaba con su hermana que la estaba ayudando y ella literal me pidió un machete, bien revolucionaria, y ya tú sabes, no, me hizo reír mucho con todas las cosas que me dijo, pero sí, hice un machete, así que si entras por mi página puedes verlo, que hice el machete y ayer hice otro diferente, con una cadenita diferente, así que si lo quieren ver pueden pasar por allí. Y
oye,
no me han pedido palmas ni palmas por el momento.
Me imagino banderas también te deben mandar a hacer muchas, ¿verdad? Banderitas así tipo.
Pues banderitas no lo he intentado. Sí, tengo la pieza de la forma de, ¿verdad?, del mapa de Puerto Rico, pero la bandera una vez me la pidieron, pero la persona, ¿verdad?, no nos volvimos a comunicar, so no la he tratado. Sería una buena idea ver qué me puedo inventar y realizarla.
Oye, Ángela, perdona que ahorita te dije Adela, ¿sabes? Y fíjate,
tranquila,
que te llamas igual que mi señora madre, que lo que pasa es que mi madre se llama Angelina, y tú te llamas Ángela, así que... Mira, pero hay algo que vi en tu página que me estuvo bien curioso, ¿verdad? El de todo lo que tú has hecho, que has hecho maravillas, de verdad que sí, que son bien originales. Pero oye, yo vi una ahí que son como unos bracielitos.
Eso no lo hice, se lo compré, ¿verdad? Porque a veces me gusta añadir otras cosas. A veces hay chicas que, yo soy bien real, a veces yo digo, mira, yo sé que no todo el mundo le encantaría ponerse algo con algún mensaje o alguna palabra, y pues a veces traigo cositas así diferentes que me gustan. So, eso me encantó y lo traje. Pero sí, es un bracielito que tengo ahí.
Oye, pero en colores hay uno, yo vi uno en negro y azul, creo que era, pero diferentes
negro,
colores.
Negro,
y hay uno que hiciste que es como un corazoncito, muy hermoso también. Y entonces hay uno que tiene dos plaquitas que tiene unos nombres bien originales, ese me gustó muchísimo también, ese me gustó mucho. Pero
unos que son como de pareja o de madre para hijo, así.
Exacto.
Y eso es también bonito.
Oye, ¿y nunca te ha dado con hacer otras cosas además de prendas, verdad? Por ejemplo, tú sabes que hay, que te estoy dando una idea, ¿verdad? Porque aquí siempre damos ideas también, ¿tú sabes cómo es esto?
Claro.
Tú sabes que pues uno a veces pues está buscando, pues uno que a veces uno va a los sitios, tú sabes, y entonces va a estos sitios, y vamos a decir que es un camping, y entonces uno pues se toma una cervecita, y entonces siempre busca dónde poner la latita, ese tipo de mantelito pequeño, yo los he visto como en joyería. O sea, como que tienen ese diseñito así, como una placa, como si fuera joyería, y entonces que la persona lo engancha, se lo pone y lo puede llevar. Ese
sí,
es el tipo
de...
La original, ¿verdad?
Nada así fuera de... Que no sea joyería, pero no suena mal.
Oye, no, no,
hay
no.
Hay que intentarlo.
No, porque tú sabes, como tú eres así emprendedora y se ve que le gusta mucho, ¿verdad?, en innovar, pues son cositas diferentes. Digo, están en las joyerías porque yo los he visto pateados. Yo los he visto que tienen el nombre de la persona. Entonces, la persona lo que hace es que lo pone acostadito y lo pone en un estuche y todo. Tienen su estuche y todo. Es como si fuera una pulsera, pero que tú la puedes usar para poner tu vaso y tu botella, obviamente. Pero te estoy dando una idea, ¿verdad?
Yo voy a tener que investigar qué es esa, ¿ves? Si lo puedo usar,
yo tampoco. Yo no he visto eso, Willy, me lo vas a tener que enseñar.
No, te lo voy a enseñar. Yo tengo una persona en Luquillo que los vende allá en los kioscos. Y ajá, por eso se lo dije a ella, porque sería bueno que le pusieran nombre a la persona. O sea, el nombre o... como eso se llama, eso tiene un nombre, ¿verdad? Cuando tú lo personalizas, ¿no?
Ajá,
sería bueno, pero es una idea, pero no te preocupes que yo te lo voy a hacer llegar a Yanis para que Yanis te lo haga llegar.
Exacto. Y si entonces, lo hago, pues, el primero va a ser para usted.
Ave María, mira, vaya, qué cosa.
Willy tiene el machete ya separado hace tiempo.
No, pues,
Willy está pensando en ir esta semana a comprarte el machete.
No, ese tú puedes darlo por seguro, muchacha, que vamos, ese, ¿y dónde estás ubicada en San Juan? ¿En qué parte?
Estoy en la calle San Francisco 366. ¿Verdad? Si vienes como que, yo digo por la parte de arriba, que cuando pasas el Capitolio, te quedas en esa misma lineacita y cuando ves la Plaza Colón, rapidito más adelante, yo estoy, pases como una intersección de una calle, rapidito ahí, a mano izquierda, y yo, para los que les gusta darse la cervecita, estoy justamente al frente de los Tres Cuernos. Allá, le digo a todo el mundo los Tres Cuernos y allí llegan. Entonces,
ay,
estoy ahí
madre,
rapidito a la entrada del viejo San Juan.
Ni pregunto por qué le pusieron ese nombre.
Pero allí estamos.
Oye, yo tengo un gran amigo que está más arriba de ti, que vende tabacos, tabaco de estos grandes de Habano, ¿no? Pero que está más arribita donde tú dices, yo sé donde tú dices, ese sitio es excelente, no tan solo por la cerveza, ellos te preparan una sangría de calidad. Y eso,
pues, yo soy más cervecera, fíjate.
Ah, bueno,
gusta,
pero no te preocupes.
Voy allí, pues, me pido una cervecita cuando me cojo un break de 15 minutos.
Sí, pero me gusta el nombre, ¿sabes? Eso de Tres Cuernos, eso tiene que haber sido una situación bastante... Oye, ¿y dónde la gente te puede comunicar contigo? Y si tienes alguna página también, que sé que la tienes, ¿verdad? Pero sí, para que nuestros queridos amigos también sepan, ¿dónde pueden conseguir esas bellezas de joyería y personalizadas? Usted le pone su nombre y lo que sea.
Exacto, me pueden conseguir en Facebook, en Instagram como Letras Design, y en mi página web www.letrasdesign.com, o se pueden comunicar al 787-518-9244.
Oye, Ángela, y también hace pulseras, ¿verdad? Pulseras de estas para caballeros, que son como
sí,
cuadraditas.
Sí, okay. Hago las realizo también.
Oye, y también te iba a preguntar, ¿y en los relojes también se puede hacer algo así personalizado?
Pues mira, mi cuñada me envió no hace mucho algo así, y tampoco lo he intentado porque yo entiendo que, ¿verdad? Él tendría que usar otro, utilizar quizás, yo utilizo también, ¿verdad? Níquel y otros metales.
Okay.
A lo mejor haciendo algo ahí diferente o consiguiendo unos remachitos, lo podría intentar. Pero sí, tengo muchas cosas en mi mente, pero imagínate, lo hago todo sola y no puedo.
Oye, y tú puedes, y en un momento dado, si puedes, o sea, tú estás a un paso porque estás bregando con joyerías, que sí. Eso es algo espectacular. Yo me acuerdo de una persona que no está en Puerto Rico actualmente, pero que estaba en Plaza Las Américas, cuando yo en un momento dado fui gerente de una tienda deportiva en Plaza Las Américas. Yo me acuerdo que esa persona estaba frente mío y él empezó a hacer como tú, cositas así, con, ¿verdad?, con manualidades, con joyería, hasta que un día él se evolucionó, se reinventó, y adicional a eso, ¿sabes lo que hacía? Personalizaba vasos de cristal, le ponía dibujo, diseño, letras y todo, y eso se fue para Estados Unidos después de eso, porque eso fue...
Proyectitos por ahí en mente, pero pues tengo que, ¿verdad?, que sentarme a pensarlos bien y detallarlos, qué podría hacer, cómo lo podría hacer. Pero sí, a veces me surgen muchas cosas y quiero hacerlas todas, pero digo, okay, tengo que ir con calma porque no.
No, y ese es más elaborado, porque eso tienes que usar un lanzallamas, eso chiquito, y crearle la letra, y tienes que, pero según yo estoy escuchando, tú tienes la habilidad ya. O sea,
claro.
Que eso es una habilidad y te has hecho, hiciste un curso, te has inventado y está exitosamente bien, porque ahora mismo de aquí, mira, de aquí, como decimos en Villa Palmera, de aquí a Hollywood.
Eso es así.
Porque usted parece que es de las que va para adelante y no tiene diversa. Y eso es...
Así andamos. A veces, ¿verdad?, pasan cositas y uno como que, pues, se pone ahí medio tristón, pero uno le da y se sigue. De verdad que
cuando usted tenga tristeza, nos llama a nosotros, que nosotros enseguida vamos para allá, ¿verdad? Ya nos vamos para allá y la animamos, y usted sabe cómo es.
Uy, quiere ir a los tres cuernos ahora, después que le dijiste.
No. Oye, tú sabes una cosa, Ángela, que en esta sección de Yanis yo he aprendido sitios que yo jamás, yo sí había pasado por ese, pero fíjate, aquí yo he aprendido que hay mantecado de licores. Mantecado, no es un mantecado, ¿verdad? Pero entrevistamos unos muchachos que están en San Patricio, que hacen uno con licores, preparan como si fuera un mantecado, no me acuerdo el nombre ahora, pero...
El ato,
y eso yo no sabía que existía, y en esta sección, ahora te trajeron a ti, ahora yo sé que tú haces esas manualidades, pero
ya
también
tú sabes, le compres algo a tu esposa. Si tienes esposa,
no.
Hay que comprarle algo.
No, muchachos, y a esa mamá, muchacha, si no le compro algo, tan pronto yo le diga eso y le enseñe, yo no le enseño todavía la página tuya, cuando le enseñe la página tuya, bendito sea Dios, entonces sí que voy a tener que ir a los tres cuernos eso allí.
Tienes que llevarla para que la
muy bien
escoja.
Los espero, tienen que visitarme.
No, y ya Yanis es clienta tuya, así que mira, ya tú sabes. Y
ya Yanis me pidió tu joyería.
En esta sección, tú te hemos dado esta idea para que tú veas cómo somos nosotros aquí.
Pero consígueme la foto que lo voy a intentar.
Claro que te la voy a conseguir. Te la voy a enviar con Yanis para que la tengas allí. Y yo sé que tú vas a echarlo para adelante, olvídate de eso. Yo sé que usted no tiene reversa, ya me lo demostró.
Sí, estamos ahí, eso es así.
Así que nada,
para
ya ustedes saben,
no todo está perdido, la juventud no está perdida, el que quiere puede, desde algo tan simple como comenzó hasta mira dónde ha llegado Ángela, a poder montar su propio negocio, ser una persona súper emprendedora y una persona joven que tenemos ahí que luchar gracias a eso de sus cositas. Dime.
Y ahí aplica contra viento y marea, porque con esta pandemia esta muchachita ha hecho para adelante con esta pandemia. Eso no lo ha aguantado a ella.
Es así, literal, yo creo que así comencé, casi empezando la pandemia fue que lo comencé.
Andate, pues,
yo lo comencé en febrero, diciendo que la pandemia fue en marzo o algo así, ¿verdad?
Brava esta muchacha, ¿viste? Bueno, Yanis, adelante, ya estamos ya los minutos finales, adelante, Yanis.
Bueno, Ángela, repítele a los radioescuchas dónde te pueden conseguir por última vez para así despedirte de nuestra sección.
Pues muy agradecida con ustedes, Yanis, de verdad, gracias de corazón. Me pueden conseguir en Facebook, en Instagram como Letras Design. Estoy en mi página web como www.letrasdesign.com y mi numerito de teléfono es 787-518-9244. Así que ya saben, por ahí me pueden conseguir.
Oye, y gracias, Ángela, por haber...
Ángela, antes que te vaya, nosotros tenemos a uno de nuestros asesores, Pecholo Pensi. Mira lo que me escribe, mira lo que me escribe. Dice, oye, yo quiero un coco con una palma.
¿Te lo hacemos?
Oye,
esto es un chiste interno, pero te lo hacemos.
Bueno, ya sabes, Pechoro, como es que él, mira, él es más azul que el cielo, ¿sabes? Por eso lo dice. Bueno, pues gracias. Adelante, Yari, perdona que te interrumpa, adelante.
Gracias, Ángela, y de verdad que para mí fue un honor tenerte en esta sección, y de verdad mil gracias por haber aceptado. Tan pronto te llamé y me dijiste que sí, y te deseo mucho éxito, más éxito del que
te dejo. Un abrazo. Nos vemos.
Gracias.
Mucho gusto, William. Bye,
no, igual, y nos veremos allí en los tres cuernos, eso, allí.
Dale, te espero.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon a Ángela, y adelante, Yanis.
Así que, por hoy, esto fue todo por hoy. Me estoy despidiendo de ustedes, pero no sin antes, pues, recordarles que pasen por Cam Lashes, hacerse sus pestañas espectaculares, que ahora también están haciendo las cejas. La pueden conseguir en el 939-231-1340. Y allí ella está todos los días, así que pueden llamarla para su cita, para que tengan una mirada espectacular el Día de las Madres. Y a todos estos radioescuchas que quieren participar en mi sección de Echando Pa'lante, pueden escribirme a echapalantepr@gmail.com. Así que nos estamos escuchando la próxima semana. Les deseo un bonito weekend, y quiero decirles que todavía estoy de vacaciones hasta el lunes, tuve toda esta semana libre, así que ya se está acabando, Willy.
Ay, mi madre, muchacho, tan bueno que es uno irse de vacaciones.
Qué sonido tan triste.
Ah, pues hay que ir para allá, para los tres cuernos.
Bueno, buenas noches, Willy, buenas noches a todos.
Un abrazo, Yanis, y ya estaremos con Yanis la próxima semana, y la próxima, la otra semana, que es la Semana de las Madres, si no me equivoco, que es la sección, así que tenemos como dos o tres invitadas que vamos a tener especiales.
Sí.
Te tengo dos más para la lista ya.
Esa víspera de madre va a estar.
Pues cuídateme mucho, Yanis, y ya estaremos con Yanis la próxima semana. Así que un abrazo, Yanis, a ti y a tu familia por allá.
Gracias y buenas noches.
Las señoras escucharon a nuestra productora asociada y directora, Yanis Álvarez, en su sección Echando Pa'lante contra viento y marea. Bueno, y nosotros nos vamos a una corta pausa, y no sin antes invitarlos a que, óigame, hoy está escuchando usted a Punto de Vista de 6:30 a 8:30 con Punto de Vista hasta las 9, pero mañana sábado tenemos a nada más y nada menos que al ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez en Sálvese Quien Pueda, de 9 a 10 de la noche. Y luego el lunes tenemos a nada más y nada menos que al quinceañero de hoy. Óigame, que estamos, le vamos a celebrar el cumpleaños aquí en Punto de Vista. Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza, el lunes de 7 a 8 de la noche en nuestro bloque noticioso e informativo, con tres producciones en Punto de Vista. Y pronto estaremos estrenando otra sección, así que más detalles, y por ahí viene nuestro aniversario número 5 de Punto de Vista. Así que tenemos muchos detalles que vamos a estar dándoles. Así que vamos a una corta pausa, señores, y regresamos ya con nada más y nada menos que el doctor Luis Toro Goico, que nos estará hablando sobre la Asamblea Constituyente de Estatus, qué es y hacia dónde vamos, y va a contestar nuestras preguntas a los puntos de vista. Así que no se me retire nadie.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista, y recuerda que nos estás escuchando a través de Punto de Vista PR.com a las 7:33 minutos de la noche, con la temperatura aquí en la tierra del fantasma Trujillo Alto. ¡Ay, se me zafó esa! Ay, señores, con una temperatura de 81 grados, ya con nosotros una persona, oiga, que lo conocí, y no tan solo que lo conocí, sino cuando leí sobre su proyecto y sobre lo que él está conjuntamente con otros ex funcionarios, y él nos va a explicar sobre esto. Ya con nosotros están, porque lo tengo que decir, porque hoy cumpleaños Jorge Seijo, y si no me dijo que me iba a dar un cocotazo si no lo digo. Ya con nosotros está el doctor Luis Toro Goico. Muy buenas noches, Luis, un abrazo y bienvenido a esta su casa por primera vez, que para bien sea Punto de Vista.
Buenas noches, William. Buenas noches a ti, buenas noches a todos los que nos escuchan, todos y todas los que nos escuchen.
Claro que sí.
Estamos a las órdenes de ustedes.
Oiga, Luis, le pregunto, ¿qué es esto de la asamblea, verdad, que nos dé detalles sobre qué es esto de la asamblea constituyente de estatus y en qué se basa? Para que usted nos explique, los micrófonos son suyos.
Bueno, se llama realmente la Asamblea Constitucional de Estatus.
Okay.
Esto es un proyecto que estuvo trabajando, lo ha estado trabajando el Colegio de Abogados de Puerto Rico por muchos años. Es el intento de buscar un consenso, un acuerdo procesal de todas las tendencias políticas en Puerto Rico para tratar de resolver el problema colonial de nuestra patria. En ese proceso han participado abogados independentistas, abogados estadistas, abogados que antes se llamaban autonomistas y ahora se llaman soberanistas, con el fin de elaborar, como dije antes, un procedimiento donde participemos todas las tendencias ideológicas en igualdad de condiciones para buscar una forma de negociar con los Estados Unidos una transformación de la relación colonial que tenemos desde 1898 por una relación que no sea colonial y que sea fuera de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Como dije antes y repito ahora, en este proceso hemos participado abogados estadistas, abogados independentistas y abogados que antes se llamaban autonomistas y ahora se llaman libre asociacionistas. Un destacado abogado, amigo mío, que hoy ocupa una posición muy importante en el gobierno de Puerto Rico, lo es Domingo Emanuele. El licenciado Domingo Emanuele es el actual secretario de Justicia de Puerto Rico. Participó activamente en la elaboración de este proyecto y en lo personal estoy totalmente seguro que lo endosa y sigue endosándolo. Anteriormente tengo constancia escrita que Domingo apoya este proyecto que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, porque en el 2000, en la campaña política para la gobernación del 2012, el licenciado García Padilla le prometió al pueblo de Puerto Rico que una de sus las primeras leyes que se iban a aprobar bajo su gobernación era la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus. Pero, igual que en muchas otras cosas, el licenciado García Padilla nos falló, incumplió. Sin embargo, este cuatrenio, el presidente de la Cámara, el señor Rafael Tatito Hernández, encabezando un grupo de 23 representantes a la Cámara electos por el Partido Popular Democrático, radicaron un proyecto de ley en enero del 2021 que consiste en convocar al pueblo. Primero consultar al pueblo y luego convocar al pueblo para constituir una asamblea que trabaje las diferentes alternativas descolonizadoras que reconoce las Naciones Unidas y que Estados Unidos, como parte de esas Naciones Unidas, reconoce para resolver el problema colonial de Puerto Rico. Esa fórmula que establece la resolución 1541 de 1960 de las Naciones Unidas son la independencia, la integración y la libre asociación. En Puerto Rico asemejamos, aunque no es exactamente lo mismo, la integración a la estadidad. Son diferentes, porque la integración, según el concepto de las Naciones Unidas, le permite al pueblo que se integra a otro país independiente separarse cuando ese país entiende que no debe seguir integrado. La estadidad no permite que una vez que un pueblo o un país o un territorio se integre como Estado, no permite la separación. Pero esas tres fórmulas, son las tres que se reconocen internacionalmente como las fórmulas mediante las cuales un territorio puede alcanzar la plenitud del gobierno propio. Este proyecto que estamos discutiendo en la Cámara de Representantes, como dije antes, es producto de los debates que hubo en la Comisión para el Estudio del Desarrollo del Derecho Constitucional Puertorriqueño en el Colegio de Abogados por muchos años, hasta que por fin los diferentes sectores ideológicos del Colegio de Abogados se pusieron de acuerdo y llegaron a lo que se llama un consenso. Ese es el proyecto que hay radicado actualmente, que se está discutiendo. Yo personalmente y el movimiento al que pertenezco, que se llama Movimiento Diálogo Soberanista, apoyamos ese proyecto de ley. Eso no quiere decir que lo aprobemos en todos los detalles. Hemos sugerido una serie de enmiendas, comparecimos ante la Comisión de la Cámara de Representantes, que se llama Comisión de Asuntos Federales, Asuntos Internacionales, del Estatus y del Veterano. Comparecimos el 29 de marzo de este año, del 2022, expusimos nuestra posición. Contestamos preguntas tanto de representantes estadistas que había allí, de representantes populares. Lamentablemente no había ningún representante en aquel momento, ni de Victoria Ciudadana, ni del Partido Independentista, ni del Proyecto Dignidad, pero en futuras vistas sí han estado presentes. El único que no he visto presente en ninguna de esas vistas es el representante del PIB, licenciado Denis Márquez. Todos los demás, por ejemplo, del proyecto, debo corregir, tampoco he visto a la representante Burgo del proyecto. Se llama Dignidad, o sea que he visto allí representantes del PNP, representantes del Partido Popular y representantes de Victoria Ciudadana. En el último vi al representante Bernardo Betito Márquez, que por cierto lució muy bien preparado. Yo no pertenezco a ningún partido político. yo pertenezco a una organización política no partidista que se llama Movimiento Diálogo Soberanista y comparto la portavocía de otra organización política no partidista que se llama Frente Puertorriqueñista y comparto la portavocía con el exgobernador y hoy profesor universitario, licenciado Aníbal Acevedo Vilá.
Oiga, Luis, según a nuestra conversación, el pastor Rubén Marchán, directamente desde Bayland University, uno de nuestros productores asociados también de este programa, pero antes de que yo lo tenga él conmigo, yo quería hacerle algo, una preguntita rápida. Oiga, esta entrevista suya, este diálogo con usted, cae como anillo al dedo con esta situación que pasó en la Corte Suprema. Y que da, óigame, eso cae al anillo al dedo lo que usted está diciendo, yo. Así que adelante.
Sí, pues, pues lo que pasa es que es injusto que a los puertorriqueños no se le extienda el derecho al, eso se llama el seguro de
social suplementario.
No, no es social. Hay que corregir eso. Es el seguro de ingreso suplementario.
Exactamente, exacto, sí.
Se llama seguro de ingreso suplementario y no sale de los fondos del seguro social, sale del fondo general. Es un tipo de ayuda que se le ofrece, que dispone una ley del Congreso, que se le ofrece a personas con problemas económicos muy serios. Y en el caso del señor Baello, que es el caso de Puerto Rico, que se acaba de resolver en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Baello estuvo en una situación económica muy difícil mientras vivía en los Estados Unidos, en uno de los estados, específicamente en Nueva York. Tuvo una situación muy delicada económicamente y aplicó, como dice la gente, solicitó los beneficios del seguro, de la asistencia económica suplementaria, cualificó y se lo dieron por un número de años. País no había trabajado en Estados Unidos, había pagado contribuciones de todo tipo. Entonces se vino a Puerto Rico, y cuando se vino a Puerto Rico, un tiempo después, el gobierno federal le notificó, el gobierno de los Estados Unidos, le notificó que él no cualificaba para los beneficios de ese seguro, de ese suplemento de salario económico, que él no cualificaba porque se había mudado para Puerto Rico. Y entonces trataron de cobrarle lo que le habían pagado desde que Maello estaba en Puerto Rico. Maello, pues, contrademandó y alegó que él no tenía que pagar eso, porque él es ciudadano americano y cualifica y tiene plenos derechos. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una proporción de 8-1, revocó las decisiones que habían tomado el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, el Tribunal de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, que habían decidido que Baello tenía derecho a seguir recibiendo esa ayuda, y entonces el Tribunal Supremo decidió que no. Y se basó esa decisión en la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, que dice que a los territorios, a las posesiones de Estados Unidos, se puede discriminar al tratar asuntos como este. Eso deja al desnudo que somos una colonia y que requiere de un mecanismo eficiente que nos permita salir de la situación colonial.
Óigame. Oye, bueno, adelante, reverendo Marchán.
Sí, Willy, buenas noches a ti y al invitado, Dios me lo bendiga. Sumamente interesante lo que está diciendo, porque la verdad es que, como bien dijo el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá hace unos días en la prensa, aquella falacia que nos vendieron de que en 1952 había hecho un tratado bilateral, un tratado de común acuerdo.
Un pacto bilateral.
Exacto. El gobierno en este momento de los Estados Unidos no lo reconoce, y mucho menos el Congreso de los Estados Unidos, tanto Cámara como Senado. Así que, partiendo de eso, ¿qué entonces podemos esperar de esta nueva iniciativa? A ver si por lo menos se puede solucionar algo del sistema en Puerto Rico.
Bueno, antes que nada, reverendo, ¿de dónde es usted? No fue que no capté.
Yo soy de Puerto Rico, yo soy puertorriqueño. Mi papá era de Manatí, Barceloneta, mi mamá era de Junco, y bueno, yo soy de Quebradilla.
¿Y ahora mismo está dónde?
En el sur de New Jersey, en Bayland, New Jersey.
¡Ay, María! ¡Qué bueno! Sí.
Yo resolví el problema rápido en cuanto a la ciudadanía de segunda clase, como quieren decir en Puerto Rico, ¿verdad? Y ante una necesidad de familiares que tenía, que no podía resolver el traje en Puerto Rico, pues tomé un avión y vine para acá.
Pues los que quieren la estadidad pueden hacer eso.
No necesariamente yo. Yo vine por una necesidad de,
familiar. Perdóneme, le hago referencia a usted, ¿verdad? Aquellos que quieran realmente la estadidad, no me refiero a usted, en el caso suyo, ya usted explicó, ¿verdad? Aquellos que quieran la estadidad, pues pueden volar a 50 estados. Eso no son expresiones mías ni suyas, son expresiones del Comité de Derechos Civiles de la Organización de Estados Americanos. Se lo dijo así a José, yo, ustedes tienen 50 oportunidades. Por eso tienen igualdad, no hay discriminación con ustedes. Pero superando esa situación, es un placer conocerlo. Demos gracias a la tecnología, que usted está por allá en los Estados Unidos. William Torres está, creo que, en Trujillo Alto, en la ciudad del fantasma, como que es lo que le llaman ahora.
Está bueno eso. Está muy bueno.
Sí, yo estoy por acá en Gato Rey, pero volviendo al tema que nos atañe, pues en Puerto Rico usted sabe que se han hecho múltiples esfuerzos por diferentes sectores ideológicos del país para resolver el problema colonial. De hecho, la primer persona que intentó resolver esto fue el prócer puertorriqueño don Eugenio María de Hostos. Y don Eugenio María de Hostos, en 1900, dos años hacía que los americanos, los Estados Unidos, nos habían invadido. No por plebiscito, sino mediante la fuerza.
Sí.
Mediante la fuerza nos habían invadido como parte de un esfuerzo de la Liga de Patriotas. Se formó una comisión encabezada por don Eugenio María de Hostos, en la que participó don Manuel Cero Gandía, que era autonomista, y participó también el doctor José Julio Ena, que era anexionista. Visitaron esa comisión, visitaron al presidente McKinley, presidente de turno en los Estados Unidos, le plantearon una serie de alternativas para que no se fuera a anexar a Puerto Rico independientemente de la voluntad de Puerto Rico, y McKinley le dijo que en ese momento no se preocuparan, que Puerto Rico iba a seguir siendo una colonia, que no había alternativas ni de estadidad ni de independencia. Y se vinieron con las manos vacías. De ahí en adelante, los puertorriqueños que creemos, los que creemos en la independencia, los que creen en la estadidad, hemos hecho múltiples esfuerzos, se han hecho comisiones, ustedes recordarán aquel tiempo de Muñoz, lo que llamaba, la gente bromeaba y hablaba del estacón, la comisión de estatus, se han hecho plebiscitos, múltiples plebiscitos, y el gobierno de Estados Unidos no les hace caso a los puertorriqueños, no nos hace caso. Claro, nos dice que hagamos un acuerdo y vayamos de mutuo acuerdo donde ellos a solicitar lo que queremos. Y en los plebiscitos, pues no se prestan para acuerdo, porque si gana uno, va el otro, y dice que ese plebiscito fue amañado y no hay acuerdo. Lo bueno, esa es la virtud que tiene la Asamblea Constitucional de Estado. Que la Asamblea Constitucional de Estado le brinda la oportunidad a todos los sectores ideológicos de Puerto Rico para exponer su posición. Lo primero, la primer virtud que tiene este proyecto de ley, es que convoca a un plebiscito, a un referéndum, para que el pueblo sea el que diga si autoriza o no autoriza a la legislatura de Puerto Rico a convocar una asamblea constitucional de Estado. Si el pueblo de Puerto Rico en ese primer referéndum vota no, si el 50% más uno de los electores votan no, pues no hay, ahí se acaba. Y tendremos que seguir tratando de convencer al pueblo de la necesidad de ese mecanismo. Si más del 50%, 50% más uno de los electores vota en sí, entonces la legislatura procede a convocar a una elección de delegados, y esos delegados van a representar unos a la estadidad, otros a la independencia, otros a la libre asociación, y podría surgir una cuarta alternativa, que se hable de otra alternativa que no conocemos, ¿verdad?, que pueda ser una alternativa descolonizadora fuera de la cláusula territorial y no colonial. Una vez...
Oiga, Luis.
Una vez se convoca a esa elección de los delegados, una vez electos los delegados, en el proyecto actual se habla de que la asamblea tenga 75 delegados. Yo personalmente, cuando declaré ante la comisión, propuse que eso se enmendara para que hubiera representación incluyendo a la diáspora, y que hubiera 150 delegados. El lunes pasado, el lunes 18, el expresidente del Senado de Puerto Rico, el senador Tony Fajal Zamora, presentó en su deposición que hubiera... ¿Se oye?
Sí, estamos por aquí.
Se presentó una proposición de que incluyera 155 delegados. O sea, que todavía no sabemos, pero una vez electos esos delegados pasan a ser, son unos estadistas, unos independentistas y otros libre asociacionistas, pero pasan a ser, se llaman delegados de la constituyente, ¿verdad? Y entonces son delegados de la asamblea, y estos se reúnen, la primera reunión está presidida por el que sea presidente o presidenta del Tribunal Supremo. ahí se escoge pues un presidente, secretario, los funcionarios que necesite la Asamblea Constitucional de Estado. Una vez constituida plenamente la Asamblea Constitucional de Estado, va a deliberar, eso quiere decir dialogar, reunirse, discutir, conversar sobre las diferentes alternativas que son descolonizadoras. O sea, se va a elaborar, entre todos van a elaborar una propuesta de estabilidad. Entre todos van a elaborar una propuesta de independencia y una propuesta de libre asociación. Y van a elaborar una propuesta de un proyecto de transición por si la decisión final fuera, por ejemplo, la estadidad, un periodo de transición para, si la propuesta fuera de independencia, en un periodo de transición para si la decisión final fuera la libre asociación. Una vez que la Asamblea se pone de acuerdo sobre esas tres alternativas, como son lo que quisieran y lo que tratan de buscar es lo que quisiera del pueblo de Puerto Rico. Pues, por ejemplo, en Puerto Rico, desde la gobernación de don Luis Ferré, don Luis Ferré planteaba que la estadidad debía ser una estadidad jíbara. O sea, una estadidad jíbara, una estadidad donde se hablara español en las escuelas de Puerto Rico, en las agencias del gobierno de Puerto Rico, donde hubiera un ministerio de cultura puertorriqueña, donde los puertorriqueños participáramos internacionalmente en deportes con nacionalidad puertorriqueña. Eso era la estadidad jíbara de Luis Ferré. Pues vamos a suponer que los estadistas actuales quisieran una estadidad jíbara, pues se elabora esa propuesta. La independencia es una, todo el mundo sabe lo que es eso, ¿verdad? Es el poder decidir sobre todos los aspectos, pero se quiere un proceso de transición. La libre asociación, pues es un acuerdo entre dos partes, entre dos naciones, para trabajar conjuntamente algunas cosas y otras, cada cual sigue por su lado, ¿verdad? Una vez están esas tres o cuatro alternativas discutidas, entonces se le pide al gobierno de los Estados Unidos, que va a estar consciente de lo que esté pasando en Puerto Rico, se le va a pedir que designe unos delegados, una comisión para discutir con los puertorriqueños, con la Asamblea Constitucional de Estatus, cómo, qué es lo que Estados Unidos está dispuesto a aceptar, por ejemplo, por estadidad. Ahí se va a discutir entre la delegación de la Asamblea Constitucional de Estatus y los funcionarios designados por el gobierno de Estados Unidos, ¿cómo va a ser la estadidad? Nosotros podemos ir allí y pedir lo que quería don Luis Ferré, que era lo mejor de la estadidad. Pero Estados Unidos es el que va a decir, yo no estoy dispuesto o no estoy dispuesto a conceder ese tipo de estadidad. Y entonces ahí el Congreso de Estados Unidos va a tener que decir qué es lo que está dispuesto a dar como estadidad y si está dispuesto a conceder la estadidad. Porque fíjense que en los plebiscitos esto estadidad sí o no, ahí Estados Unidos no dice nada. Mire, esa decisión del Supremo de Estados Unidos acaba de decir que nosotros los puertorriqueños no tenemos capacidad para pagar contribuciones federales. Pues entonces hay que saber qué contribuciones federales tenemos que pagar en una estadía. Pues allí se va a discutir eso. Se va a discutir cómo es la independencia, se va a discutir cómo es la libre asociación. Y una vez que Estados Unidos diga qué es lo que está dispuesto a dar en cada situación, se van a someter
a un plebiscito las tres o cuatro alternativas que haya. Y el pueblo va a votar por la que crea. Todos los electores que tengan derecho al voto van a votar. Y la alternativa que saque 50% más uno de los votos, esa sería la relación que seguiría girando Puerto Rico. Si la estadidad saca 50% más uno de los votos, va a seguir la estadidad. Y Estados Unidos vendría obligado a darle estadidad. Si es la independencia o si es la libre asociación, igualmente. Ahora, si ninguna saca el 50%, pues entonces se hace otra votación con las dos que más votos han sacado y ahí va a salir una que tenga el 50% más uno.
Oigan, ¿quiere, don Luis,
¿quiere usted algo más democrático que eso?
Oiga, perdona que lo interrumpa, pero de verdad que usted ha dado con el clavo. Pero el tiempo nos ha traicionado. Pero yo lo voy a usted a invitar a otro, porque esto obviamente tiene una continuación. Y pues lamentablemente, ¿verdad?, por la escasez del tiempo que tenemos, pues, pero ha sido un honor para nosotros tenerlo con nosotros en la noche de hoy, y usted ha dado una cátedra, siendo doctor, como dice Jorge, una cátedra sobre este proyecto que me luce la mal de interesantes. Y como yo tengo una conversación con usted después, que lo voy a llamar más telecito después, pero lo voy a invitar para que esté nuevamente con nosotros y poderle darle más tiempo, porque esto merece más tiempo para que nuestros oyentes, aunque usted haya sido exactamente claro, pero nos hace falta más sobre usted. Así que,
no, y si tú me queda lo permites, citado, pues, si me permites aclarar y me das unos segunditos, a mí me gustaría participar en un diálogo donde el pueblo tuviera micrófono y nos pudieran hacer todas las preguntas que quieran. Claro, si yo no puedo contestar, se la buscaré y estudiaré cómo contestársela. Pero yo estoy en la mejor disposición de contestársela, contestarle todas las preguntas a todos.
Claro,
y si hay alguien, si hay alguien, un líder PNP, ¿verdad?, cualquier líder estadista, cualquier líder de otra creencia, yo soy independentista acá entre nosotros, ¿verdad? Sí. Si cualquiera otro cree que yo estoy diciendo algo que es incorrecto, pues yo estoy dispuesto a debatirlo aquí, yo no tengo ningún problema de esa naturaleza. Así que muchas gracias por la oportunidad.
Claro,
un abrazo al reverendo, un abrazo a mi querido amigo Jorge Seijo, un abrazo a usted, muchas gracias. Y hasta que usted diga.
Claro que sí, claro que sí. Y tenemos una conversación que yo le dije que yo le iba a decir algo, así que se lo voy a decir. Así que lo voy a llamar para decírselo. Que usted, cuando sepa lo que le voy a decir, usted va a decir, wow. Un abrazo.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Cuídese mucho.
Buenas noches, que Dios me lo bendiga.
Claro que sí. Y siempre a la orden.
Claro que sí. Claro que sí, doctor. Bueno, señores, escucharon al doctor Luis Toro Goico. Señores, vamos a una pausita rápido y regresamos con Jorge Seijo, el cumpleañero, que hoy cumple años ayer. Pero le tenemos una sorpresa. Ya tenemos a Rubén Marchán, nuestro productor asociado eterno. Y mi querido hermano eterno, Rubén Marchán. Rubén, ¿alguna palabra en lo que consigo el cumpleañero ahí?
Sí,
mi tratar... hermano, quédate ahí, Rubén, en lo que vengo ahora.
Sí. Vamos a tratar de conseguir a Jorge, a ver si los ovnis no lo han capturado en esta noche.
Como diría Oka, síguelo ahí, Rubén, como diría Oka, síguelo ahí.
Y que si seguimos aquí, vamos a ver si conseguimos a Jorge que los ovnis no se lo hayan llevado, o que, como él dice, los dioses del Olimpo no hayan bajado y lo hayan secuestrado, ¿verdad?
Oye, ¿verdad? Vamos a seguirlo por ahí, lo que lo conseguimos por aquí.
pero le damos la buena noche y el agradecimiento a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos están escuchando en Punto de Vista en este sábado hermoso que nos ha dado el Señor. Y agradecemos al licenciado unos planteamientos sumamente interesantes, pero que al no tener mucho tiempo no pudimos tenerle las preguntas que tenemos, ¿verdad? Las inquietudes, porque a veces pues pensamos que algunos de nosotros que hemos visto tanto de lo que ha sucedido en los últimos 20 años y la transformación en la política puertorriqueña, que a veces cuando los cabros ven a las lechugas, suceden lo que sucedió en las pasadas elecciones generales en Puerto Rico, ¿verdad? Y también en el plebiscito ese que hicieron, las votaciones que hicieron para los delegados presidenciales, que yo todavía no he entendido qué es en Beleco, pero ahí vamos. Pero lo importante es que usted y yo estamos aquí, nos hemos disfrutado y nos estamos disfrutando de la programación, y le pedimos que hagan llegar su opinión a Punto de Vista a través de la página de Punto de Vista, porque por sus comentarios nosotros crecemos y actuamos también respondiendo a sus inquietudes. Así que esperamos en esta noche poder conseguir a Jorge, si no seguiremos hablando e intentando de lo que lo consigamos, porque cuando está Jorge de cumpleaños a veces es difícil conseguirlo, déjeme decirle, porque es como un amigo mío que empieza a celebrarlo 2 semanas antes por si acaso no llega a su cumpleaños, y yo creo que Jorge es de eso también así, tú sabes, por si acaso no llego, pues lo celebro antes, y mañana vuelvo otra vez y lo celebro, porque ahí hay que
oye,
ver.
Síguelo por ahí, Rubén, que estoy tratando de conseguir al muchachito este, está más difícil que la... Síguelo por ahí.
Sí, porque posiblemente está con los dioses del Olimpo, como él dice, y está celebrando ayer, hoy, mañana y pasado mañana también, pero lo vamos a conseguir, ¿no? Y si no, pues seguiremos en la programación esta noche. Queremos saludarlos a todos ustedes y a todos los que están a través de Punto de Vista en esta noche y siempre, que a través de casi 5 años han estado con nosotros desde que comenzamos. Saludo al profesor a Néstor, que siempre coopera y está pendiente con nosotros también, al igual que a todos los programadores. A Yanisa, que estuvo ahorita y tuvo una participación sumamente interesante con esa joven que artesana. Así que saludos a ellos y qué bueno. Y ya tenemos un lugar más cuando vayamos a Puerto Rico para pasar por allí a saludar, al igual que a los hermanos allá de La Palguera, de Cabo Rojo, de Boquerón, a los de Quebradillas, que es de donde yo soy, como usted sabe, que siempre están pendientes a nosotros. Saludo a todos ellos también, a todos los que sábado tras sábado son fieles y están pendientes ahí a nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, estamos saliendo de la Semana Santa. Esta es la primera semana después de la Semana Santa de este año, que fue muy hermosa y a la misma vez un poco diferente a los 2 años pasados, ¿verdad? Porque desde el 2019, la del 2020 y la del 2021 fue muy limitada las actividades, pero en esta, gracias a Dios, pues hemos podido disfrutar un poco más de las diferentes actividades religiosas, cristianas, evangélicas, que hemos llevado a cabo tanto dentro del pueblo católico como dentro del pueblo evangélico cristiano o protestante. Porque, bueno, son terminologías que en un momento dado de la historia tuvieron una razón de ser. Pero,
oye,
dime.
Oye, se me ha hecho difícil, no sé, ¿verdad? Que imagínate que tengo tantos invitados para él y que no aparezca. Ay, mi madre, este muchacho. Sí. Sigo ahí, Rubén, a ver si voy a hacer el último intento, a ver. Vamos a ver si lo conseguimos por algún lado.
Y si no ponemos, tratamos otra vez dentro de varios minutos, seguro. Hablamos un poco.
Sí, no, seguimos nosotros por acá porque tenemos temas aquí que discutir. Sí. No te veo, vamos a ver si lo conseguimos por aquí.
Vamos a ver.
Síguelo por ahí.
Sí, pues como le estaba diciendo, a veces nosotros en este siglo XXI nos olvidamos que es el siglo de la tecnología. Y ahora mismo vemos todo de una forma diferente, no como se veía en los 1500, ni cuando la Reforma Protestante a finales del 1500, o cuando la colonización de Puerto Rico, o cuando llegaron los americanos a Puerto Rico, o cuando
fue el gran avivamiento del 1917-19. Estamos en una era de que cuando tiran una bomba en Ucrania, a las 9 de la mañana, a las 9 y 1, sino a las 9 y 30 segundos, ya nosotros nos hemos enterado. Y lo sabe el mundo entero, que tiene conexiones a través del internet y de los satélites, lo que está sucediendo allá. Y la forma que nosotros tenemos que ver las cosas hoy en día no debe de ser la misma que la veíamos anteriormente. Una de esas cosas es como nosotros criamos a nuestros hijos, como tratamos a nuestros padres, como tratamos a nuestros abuelos, y como tratamos a la gente. Nosotros vemos tristemente a través de la noticia, porque estamos acá en Estados Unidos, pero a través de la noticia que vemos de Puerto Rico y leemos a través de la prensa, cómo está decayendo cada día Puerto Rico. Los valores morales, los valores cívicos, los valores cristianos, espirituales, cómo están cayendo. Y es responsabilidad de todos nosotros y de nosotras poder rescatar eso que se está perdiendo, porque si lo dejamos que se pierda, vamos a perder gran parte de nuestra historia como pueblo y algo que nos identifica culturalmente como pueblo, como etnia racial los puertorriqueños. Y eso no podemos permitirlo, porque nuestros hermanos mexicanos no lo han permitido, nuestros hermanos dominicanos no lo han permitido, y muchos de nuestros hermanos centro y suramericanos están peleando por mantener su cultura y por mantener sus valores, tanto culturales, sociales y religiosos. Y eso es importante que nosotros entendamos que es necesario hacerlo. Y no es cuestión de levantarnos en armas de una forma de guerrillas o de guerras, como está sucediendo en diferentes partes de Centro y Sudamérica. No en Ucrania, porque Ucrania es una masacre que no tiene ni pie ni cabeza la ambición de este líder que hay allí, que le pedimos a Dios que le dé sabiduría y que toque su corazón y lo transforme para que pueda ver y sentir el amor hacia los demás. Pero nosotros necesitamos entender de una forma u otra que si no somos responsables de nuestra familia y de nuestra sociedad, entonces se va a desintegrar por completo tanto la familia como la sociedad, y será muy poca la esperanza que tendremos para un futuro mejor para nuestras generaciones venideras, o sea, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tal vez los tataranietos. Porque, oiga, ya no podemos decir que no vamos a ver los tataranietos, porque como está la medicina y la expectativa de vida, hoy veía en la televisión a través de Guapa América que estaban entrevistando a una señora de 100 y pico de años que usa el internet mejor de lo que yo puedo usarlo. Usa las redes sociales mejor de las que yo puedo usarlo, porque yo no las uso personalmente. Pero la señora lo usa perfectamente bien, déjeme decirle. Y por lo que se veía en el reportaje, con una mente bien clara. ¿Quién nos dice que esa señora no tiene tataranietos ya? Es bien probable que los tiene y se lo está disfrutando. Pues mire, usted y yo posiblemente los vamos a tener también, y necesitamos dejarle un mundo con una calidad de vida buena, con una cultura buena. Y le doy un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a esta comunidad, hace 30 años atrás, y le preguntaban a los jóvenes y a los adolescentes puertorriqueños, y aún algunos adultos, nos decían que la cultura de ellos la tenían bien arraigada, porque la cultura de ellos era la bandera, el arroz, la habichuela, la morcilla y el lechón. Eso era su cultura y ellos la defendían, porque ellos la llevaban bien adentro de su corazón. Eso es comida, eso no es cultura. Pero ellos lo entendían así. Y hemos ido tratando de crear una conciencia a través de estos últimos 30 años, junto con nuestro hermano Francisco Titi Torres, que ya mora con el Señor, que ya pasó a morar con el Señor, oiga, de hacer una conciencia de que ser puertorriqueño es más que una bandera, más que comer y beber. Dime, Willy. ¿Estamos por ahí?
Oye, estamos aquí.
Bien.
Ya estamos, mira, ya conseguimos al quinceañero.
¿Conseguiste el quinceañero por fin?
Oye, conseguí al quinceañero, pero privilegio personal. Tengo un privilegio personal.
¿Está colombiano el Olimpo?
Tengo un privilegio personal porque hay algo que yo sé que a él le gusta mucho.
Ajá.
Y yo estaba esperando este momento para hacerlo. Así que para él, que es como es mi hermano, mi maestro en esto de los medios, para él, que su cumpleaños fue ayer, pero para él. Muchos más, querido hermano, y mi querido hermano, amigo, maestro, que nos hemos llorado, hemos reído, nos han votado de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué nos hemos pasado? Muchas felicidades, Jorge Seijo. Y aquí con el pastor, para evitar, ¿verdad?, los dioses que bajaron como quiera que sea ayer.
Sí, pero acuérdate que cuando él está presente, los dioses nada más que consumen vino sacristán.
Felicidades, Jorge.
Gracias un millón y gracias por ese cumpleaños feliz puertorriqueñísimo, que es el verdadero, que debiéramos cantar siempre y no la sandez esa del Happy Birthday to You, que es de una cultura que no es la nuestra, pero no, hay que vivir con eso.
Sí, eso es así, Ole. ¿Sabes? Yo estaba diciendo lo que te trataban de conseguir, de que cuando nosotros llegamos aquí hace 30 años atrás y comenzamos, bueno, un poquito más de 30 años, empezamos a preguntarle a la gente dentro de la iglesia y la comunidad de nuestra cultura puertorriqueña, pues ellos decían que ellos llevaban bien la cultura, pues la cultura puertorriqueña es comer ajo con gandules, pasteles, lechón asado y morcilla. Y lo otro, tú sabes. Y decía, no, pero no, y la bandera, hay que tener la bandera porque eso es de la cultura nuestra. Y decía, pero ¿qué más de la cultura? ¿Tú entiendes? Y para ellos eso era la cultura, no era el conocer la diversidad, no conocer nada, ¿sabes?
Era la alcapurria, porque tienes que recordar que esa gran emigración que hubo en los años 1916, por ahí 17.
Oye, Jorge, tengo una interrupción aquí, muy importante. Rubén, tengo una persona que todos los años, cuando Jorge cumple años o cuando es su aniversario del programa, está con nosotros. Y como yo sé que esta persona, Jorge, es el fanático número uno de esta persona, está con nosotros en el cumpleaños de Jorge Seijo, Para mí, la mejor meteoróloga con su estilo único, Lucy.
Y en minifalda.
Y en minifalda, Lucy Pereira. Buenas noches, Lucy.
Mío, felicidades, feliz cumpleaños. Qué gusto poder hablar con ustedes.
El mejor regalo que he recibido, sin lugar a dudas.
Ay, caramba, no. Yo estoy segura que usted tiene mucha gente que lo quiere y que le aprecia, y que en el día de hoy le han hecho un agasajo especial. Yo soy un granito de arena en esa celebración y me da mucho gusto el poder saludarle y desearle muchos años más de felicidad, de salud, de alegría, y es un privilegio cuando uno ya llega a cierta edad decir: papá Dios, gracias por todas las bendiciones que me has dado. Y yo creo que también usted le ha dado muchas, ¿no? Así que me da mucho gusto estar aquí con usted hoy.
Y te agradezco mucho, Lucy, que me haya concedido este tiempito. Tú sabes que como dice Will, yo soy posiblemente, si no el número uno, estoy bien cerca del número uno de tu fanático, sin lugar a duda, porque a mí... yo siempre he tenido un serio y gran respeto por los pioneros, por los revolucionarios, por aquellos que hacen cosas distintas y obviamente dejan marcada la huella en su camino, ¿no? Y las dejan grabadas en piedra. Y no hay duda de que en la historia de la meteorología en Puerto Rico no hay nadie, no me importa cuántos doctorados puedan tener, que pueden haber impresionado más que lo que hiciste tú y el doctor McDowell. Punto.
Exacto.
Fuera de eso, marcaron una era, establecieron un hito, y lo demás, como dice el poeta, es la selva.
Oiga,
sí,
Lucy,
fue una época muy linda, la verdad. Fue una época muy, muy feliz.
Oiga, Lucy,
una época muy linda, sí. Dígame.
Oiga, y también está con nosotros el productor asociado y el pastor Rubén Machán, directamente desde Bailando Jersey, que también está en esta celebración con nosotros. Y oiga, y yo le voy a decir algo. Usted fue la eterna novia de mi querido hermano que falleció hace un año, hace dos años, ya va para dos años.
Ay,
ella decía que usted era su novia sentimental.
Ella nunca se enteró, pero la fila llegaba desde el canal hasta Ponce. Y ella no lo sabía,
de verdad que yo cuando aquello era muy jovencita, ¿no? Y nunca me di cuenta en aquel momento del impacto que estaba teniendo el programa que estaba presentando. Después, a medida que pasaron los años, pude darme cuenta de ese impacto con las diferentes demostraciones de cariño y demostraciones de admiración que me dio el pueblo de Puerto Rico. Por eso es que yo llevo al pueblo de Puerto Rico en mi corazón, porque ellos me abrieron las puertas, me abrieron sus corazones para yo poder tener la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Y aquello fue muy lindo, fue una de las épocas más felices de mi vida. Eso se lo digo de todo corazón.
No, y definitivamente es un ícono de la historia. O sea, más nadie ha podido hacer eso. Nadie puede escribir al revés.
Exacto.
Ellos piensan al revés.
No, ellos piensan al revés, hay gente que piensa al revés, y eso sí que es un problema.
Es un problema grande, pero realmente esa habilidad, esa técnica.
No se preocupen por la gringa, sigan hablando.
Esa técnica y ese estilo, pues más nadie ha podido hacerlo, sencillamente, y el que lo haga van a decir: mira, imitando a Lucy Pereira. Y así está manchado el hito. Y definitivamente fue una época. Aquello es el tiempo antes de Lucy Pereira y después de Lucy Pereira.
Ay, qué lindo, qué lindo.
Oye, Rubén, en esa época en Quebradilla, ¿ustedes veían a Lucy Pereira en el informe del tiempo?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, y señor. Eso
¿Qué?
siempre una de las cosas que más llamaba la atención, que ella podía escribir
por Wallet Televisión.
Al revés.
¿Cómo es? Uh-huh. Ellos veían por Wallet Televisión todas las tardes. Sí. La fila era para vacunarse.
Exacto, así mismo es.
No, y la gente, y la gente decía, la gente de nosotros le preguntaba, ¿y qué dijo Lucy Pérez? ¿Qué sé yo? Yo estaba pendiente a lo que ella hacía nomás.
Sí, no, yo
sé. Yo sabía, la sardita que se había puesto, la blusa, la pizza, todo, menos el tiempo, nadie se cree, ya no me importaba el tiempo.
No, y yo sé de gente que se ponía a apostar a que me equivocaba.
Oiga, Lucy, la gran pregunta es, ¿usted cogió algún entrenamiento para hacer eso? ¿O eso fue?
Bueno, mira, es una historia muy linda, porque yo digo que mi vida ha sido una sucesión de milagros, en el sentido de que Dios me dio la bendición de ponerme los escalones para que yo subiera a medida que avanzaba mi vida profesional. Y te cuento, tú sabes que yo soy cubana y mi familia emigró de Cuba en el castrocomunismo. Mi papá era médico y era cuando la época que uno llegaba aquí a Estados Unidos, y entonces el Departamento de Inmigración y de Estado y de Welfare y todo eso te buscaba trabajo en otros estados para relocalizarte y que no estuviera todo el mundo concentrado aquí en Miami. Entonces mi papá, como era médico, lo relocalizaron a Baltimore, a Don Maryland, donde consiguió, le dieron un trabajo en un hospital. Y entonces ahí yo pude, poco a poco me puse a trabajar de secretaria del hospital, a estudiar secretariado más seriamente y a lograr poder pagarme los estudios. Y entonces empecé a tomar cursos de Bellas Artes en el Maryland Institute of Art. Y había un curso muy, muy, muy específico, que creo que fue lo que me entrenó, que se llamaba Systems of Projection, sistemas de proyección, a donde ellos te enseñaban casi arquitectónicamente a ver las figuras de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, wow, de abajo hacia arriba. O sea que fue como un entrenamiento mental para poder visualizar las cosas desde cualquier punto de vista o de cualquier punto, ¿no? Y yo creo que fue eso lo que entrenó mi mente, ¿verdad? Para que después, cuando un día se aparece el señor Jiménez Aguayo, que en paz descanse, el director de Caribbean Advertising, la agencia que tenía la cuenta de Chevron, que era el patrocinador del programa, y me dice un día, mira Lucy, en Estados Unidos nosotros patrocinamos este programa, o la gasolina Chevron la patrocina, pero allá tienen unos sistemas de espejos y cosas especiales que le ponen a las cámaras para que la muchacha que da el tiempo parezca que escriba al revés, pero nosotros aquí no tenemos el presupuesto. ¿Tú crees que tú pudieras escribir al revés? Y yo, ni corta ni perezosa, le digo, sí, cómo no. Y entonces así nace que me ponen las dos pizarras acrílicas, una del mapa de Puerto Rico, otra del mapa de Estados Unidos, y entonces yo tenía una tiza de grasa gruesa con la que escribía al revés las temperaturas para que se vieran, ¿no? Y entonces detrás había una cortina, creo que era azul oscura, para que se pudiera destacar lo que se veía en la pizarra acrílica, ¿no? Y así nació aquello, ¿no? Así
y no que... solo eso, sino que se evidenció posterior, años más tarde, que esa es una de las más efectivas técnicas para evitar caer en la demencia mental, en la demencia senil, porque obliga al cerebro a trabajar de forma distinta. O sea, si hay algo, ¿no? Si hay algo,
sí, sí, sí,
de lo que Lucy Veredas nunca padecerá, será de demencia senil, porque su cerebro está tan al día. ¿Por qué? Porque ha estado haciendo por años, estuvo por años, uh-huh, haciendo un
bueno,
ejercicio
después,
tal que evita,
sí,
eso.
Sí. Dios te oiga, ¿no? Porque uno nunca sabe, y Dios oiga tus palabras, pero años más tarde, tú sabes que yo estuve presentando un programa que se llamaba La Primera Tanda con Lucy, donde presentaba programas, y entonces en los intermedios daba consejos de decoración y de belleza y de cocina, y en las recetas de cocina pues daba las recetas completas escritas al revés. Y cuando los muchachitos llegaban del colegio, porque eso era alrededor de las 3:30 de la tarde más o menos, llegaban del colegio, prendían el televisor y ahí estaba yo escribiendo el CV. Así que fue una técnica muy muy efectiva, ¿no? Muy muy efectiva en aquel entonces. Y yo digo, mira, yo después de eso tuve el privilegio, la fortuna de poder producir no solo ese programa, produje muchos especiales. El primer programa de moda que se hizo, la moda puertorriqueña, lo hice yo. Después hice una serie de programas histórico-culturales en Buenos Aires, Londres, Roma y en Puerto Rico. Todos llevaron unos premios, muchos premios de la prensa, de la de Intre, de en Milán, en Nueva York. O sea, que fueron producciones importantes en aquella época, ¿no? Pero lo más cómico, o sea, lo más singular es que, yo digo, no fueron esos documentales. Yo hubiera podido ir a la luna, pero en Puerto Rico lo que a mí la gente me recuerda es porque yo escribí al revés.
Bueno, vamos a ser honestos, Llamaba la atención que escribiera al revés, pero sin lugar a dudas, lo que impresionaba en esa pantalla era tu presencia escénica.
Es la
realidad. Ahí están, ahí tienen tres más testigos. O sea, era una cara agradabilísima, una sonrisa simpática, y una presencia escénica sin lugar a dudas, que obviamente con los Carlos Rubén Ortiz y con Abelio Otero de entonces, pues, y el mismo profesor McDowell, obviamente tú eras y sigue siendo una atracción de pantalla. Que eres difícil de olvidar, muy fácil de recordarte, pero difícil de olvidar, ¿no?
Y eso muchas es una cosa gracias, que no se puede, mi amor, ¿no? Muchas gracias.
Es una cosa que no gracias. Se puede negar.
Sí. Bueno, pues nada, quiero dar la noticia, antes de seguirnos, que justo dentro de unos días va a salir la tercera edición de mi libro de cocina, se llama Cocinando con Lucy Pereda, y va a estar disponible en Amazon, y aquí voy a estar haciendo unas presentaciones en el sistema de bibliotecas públicas de Miami-Dade, así que eso va a venir justito dentro de unos días, ¿no? Pero que para nuestros queridos amigos puertorriqueños que no están aquí, pues también lo pueden buscar en Amazon, Cocinando con Lucy Pereda. Así que muchas gracias por esta oportunidad,
claro que sí, Lucy,
de dejarme compartir el cumpleaños del señor Feijóo y darle un saludo a todo mi querido pueblo puertorriqueño.
Gracias, mira, Lucy, por tu tiempo. Te lo agradezco mucho. Para mí vale mucho.
La vamos a estar llamando para que nos haga la presentación oficial de su libro.
Del libro.
Así que la semana que viene vamos a estar llamándola para que esté con nosotros. Yo le voy a dejar un mensajito en la semana. Y coordinamos la hora para que esté con nosotros. Claro,
perfecto,
que sí.
Perfecto. La mejor hora para llamarme es bien tempranito por la mañana o ya después de las 5 o las 6 de la tarde, porque durante el día a veces estoy ocupadita y no quiero perder la llamada.
Hacemos la cita ya para el programa ya por la noche, ya a 7 o 7 y media, pues yo la coordino. Claro que sí.
Okay.
Pues un abrazo, Lucy. Un abrazo.
Igualmente.
Gracias. Sí, muchas gracias.
Gracias por compartir.
Gracias a ustedes. Feliz cumpleaños.
Gracias. Un beso.
Okay. Ay, María, yo siempre sorprendo a Jorge. Oye, siempre. Y qué recuerdo, ¿verdad? Porque ¿quién no se acuerda de eso,
mano? Eso fue un ícono. Lucy es un ícono en la televisión puertorriqueña, sin lugar a dudas.
Bueno, yo era pequeño, pero yo me imagino que Jorge se babiaba.
Mira para allá, mira, guillándose de pequeño.
Tú pequeño nunca fuiste. Tú serías un nene, tú pequeño. Son marchantes, todos siempre fueron grandes, muchos de ellos colorados.
Así somos. Eso es verdad.
Víctor, y todo seguro que sí.
Oye, pero tú sabes que, Ole, lo dijiste bien,
fácil de recordar y difícil de olvidar.
Sí, sí, sí,
correcto.
Sí. Yo me imagino por qué es difícil, yo me imagino por qué es difícil de olvidar.
Por todo eso, por todo el pito que sabes que tú pierdes en ella, la sí. ves, o sea, era una pieza de pantalla que no se te olvida nunca.
Sí.
O sea, el setting, ella, una cara muy agradable, una sonrisa muy bonita, y sobre sí. todo, porque no era una cotorra hablando, ella hablaba claro, conciso, lento, y no como este cotorreo que tienen toda esta gente que hablan en los informes del tiempo hoy día,
sí.
Que es una bachata, un relajo, no sé si es que tienen que cubrir demasiada información en poco tiempo, o quieren hablar más de la cuenta, pero hay veces que tú no entiendes, esa muchachita Robaina, bueno, mancha mejor en los últimos años, pero es una cotorra hablando, o sea.
Pues, hablaba en bicicleta.
De chacho, sí. Pero hay un par de nenas que son buenas ahora mismo, pero por Dios, hablan como es, como si fuera para que no las entiendan.
Sí.
Ese es el propósito.
Sí, es probable, sí. Porque a veces yo digo que no las envían y los envían también a muchos reporteros a tomar una clase de dicción. Porque la verdad es que...
Oye, entonces, esos muchachitos estudian, van a la universidad, especialmente estos que están yendo de la cuestión de los que se dicen a sí mismos, se llaman, ¿cómo se llama? Y entonces van al colegio de Mayagüez, estudian 3 o 4 cursitos en cuestión del tiempo y qué sé yo, y de ahí salen creyéndose expertos en información que ni siquiera los empleados del Departamento del Comercio Federal, que son los empleados del Weather Report, son tan expertos. Pues aquí se considera, ellos piensan que porque cogieron 3 cursos ya saben todo lo que hay que saber. Oye,
sí.
y tuve los informes, aquí nadie explica. Pregúntale a cualquiera en Puerto Rico que es una vaguada. Y pregúntale a cualquiera de estos mamalones que expliquen qué demonios es una vaguada. Y ahora mismo cualquiera que la oye dice una vaguada. ¿Y qué es eso? Ah, pues va a llover mucho. No, eso no tiene que ver con la lluvia, algunas vaguadas tras lluvia, otras calor, o sea, pero son situaciones atmosféricas que ellos la mencionan, pero nadie le explica a la audiencia qué es eso, y entonces la audiencia los oye y recibe una información incorrecta, y eso es mal periodismo, eso es desinformación. Entonces es como cuando tú estás leyendo una noticia y entonces dice, porque el DOP dijo, porque el secretario del EAA. Oye, el nuestro que lee la noticia, ¿sabe qué demonios está hablando?
Oye, Jorge, tengo otro invitado a ti. Tú sabes que tú eres el comandante en jefe. Pues aquí está el cabo en jefe de Jorge Seijo, nada más y nada menos que
Pencholo Penchi.
Adelante, Pencholo.
Felicidades, mi hermano. Dios te bendiga mucho.
¿Viste cómo te degradaron?
Bueno, mi credencial dice First Sergeant, pero si me puso cabo, ¿qué voy a hacer?
Es que tú puedes esperar de tu ámbito del carro,
imagínate. Ay, no se puede esperar mucho de él. Pon una foto de ustedes de hace 40 años atrás, imagínate tú, para ver si es más jovencito.
Oye, Jorge.
Esa fue una fotografía histórica. 2 minutos después nos estaban tirando por una escalera para abajo.
Lo pasaron de la comisión, el enfoque lo pasaron de la comisión a los dos.
Oye,
quisieron,
Jorge,
hacerlo, pero no pudieron.
Mira, Jorge, una nota al alcance de Pencholo Penchi. Pencholo Penchi conoció a mi hermano Francisco Titi Torres allá en Pensilvania. ¿Tú sabes a cuántos minutos vivía Pencholo de mi hermano? ¿A cuántos minutos, Pencholo?
ni a dos minutos cruzar la calle.
Y él se vino a enterar que era mi hermano cuando mi hermano falleció.
Eso es así, eso es correcto.
Y por muchos años, y para que tú veas que el destino nos juntó, y mira, Pechoro, se te dio. Tienes a Rubén Machán ahí también.
Ahí lo tengo, el patrón, lo tuyo desde tempranito por ahí. Dios te bendiga, varón.
Amén, amén, Dios te bendiga, saludos. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, gracias a Dios. Para que yo siempre, pues, siempre para el cumpleaños de mujer tengo que estar aquí presente, porque es que ya son 80. Y yo creo que por los últimos 4 o 5 estaba hoy pendiente de él, porque imagínate esto, tengo que estar pendiente para poderle cambiar el pamper y echarle su talquito a 12 bañas y eso.
Ya,
tú preocupas de cambiarte a los tuyos, que no están muy lejos.
Pero es que hay que felicitarlo, porque es que ese es mi profesor. Ese es mi comandante en jefe de las fuerzas lajeñas. Yo pertenezco a las fuerzas caborrojeñas, pero yo pertenezco a las lajeñas.
Sí, el Cabo Rojo ahora está casi a punto de ser Estado 51, así que...
¿Cómo es eso que Nalmito es dueño de unas propiedades allá en Bahía la cosa esa?
Bahía de Jobo,
¿cómo es eso? ¿Nalmito?
No.
¿Nalmito? ¿El representante de Nalmito?
Eso dijeron, pero dicen que no.
Bueno, yo creo que Jorge metió la cuña de él allí con las fuerzas que tiene allí para meterle la propiedad.
Mira, ahí hay, si tú miras la fotografía, la gente sigue hablando de 46. Ahí yo veo más de 46 propiedades.
O sea, así.
Sí, pero los de la gente del gobierno no se cuentan.
Y los de las élites,
con eso correcto.
Los amiguitos del alma. Y los
eso
que correcto. Y los que están conectados con los muchachos de la DEA, tampoco.
Bueno, Pecholo tuvo casas de esas de rodante. ¿Y tú crees que esa cantidad cabe allí, Pecholo?
Nada, yo vi las fotos, a veces en la vida, ahí hay propiedades que yo no sé dónde han salido, la verdad que no sé. Recuerdo hace muchos años que yo pasé por esa área, eso era un manglar completamente, y eso ahora lo que pasa es una urbanización.
Eso era caminar por allí, bueno, tú no podías caminar por calle.
Eso es así, eso había que ir en la lancha por la parte de afuera.
Como caminar, o por los canales como aquí en La Parguera.
Exactamente.
Por los canales que bajan hasta arriba, hasta allá. Pero ahí no había nada, o sea, yo recuerdo... que lo único que había prácticamente dentro del agua ahí era en la display. ¿Te acuerdas?
Que eso es correcto.
Que tú tenías, entonces andabas en el balcón y los peces estaban allá frente.
Al ladito, ahí mismo estaban los peces ahí mismo. Ahí mismo tú podías con los peces con las manitos si querías.
Sí, señor. Después, cuando yo volví a ver eso, que fue prácticamente cuando, creo que Carlín Bonilla había hecho un comentario hace unos cuantos años atrás, que yo vi eso por primera vez. No desde un avioncito, no, lo vi desde un helicóptero, porque se ve mejor desde un dron, porque va más despacito, ¿sabes? Cuando es un helicóptero es más dado, pero cuando tú te fijas la cantidad, lo que yo recuerdo haber visto a principio, a lo que vi, oye, ahí lo único que falta ya es una autopista y un puente que una
lo fue, exactamente,
y un peaje.
Hay que poner el peaje, pero claro que hay que cobrarle algo, por lo menos.
Oye, pero ahí hay solares de más de 2.000 metros. Fácil. El primero que tuve es cuando la toma de acá, que está vacío, pero que tuve en la verja. Oye, eso. Ahí cabe un condominio.
Mira, Jorge, te voy a hablar de hace unos añitos atrás. Cuando yo tenía en la casa mía el terreno, dejó terreno con una casita allá en la playa de Bullé, en Cabo Rojo. Aquello era un solarcito pequeño. Y yo en el 1980, creo que fue, o 79, que lo vendí, y lo di por $25,000. Yo no entiendo cómo pueden hacer esas propiedades ahora tan baratas allí. Y nosotros, eso estuvo sobre 50 o 60 años, ese tejeno, de parte de mi abuelo, allí en Bullé. Y cuando yo vendí eso, lo vendí bien vendido, con el trailercito y todo. Y ahora tú veo esas fotografías de ese manglar, porque eso era un manglar. Y veo esas propiedades, pero eso tiene que costar sobre $50,000 cada solar de eso.
Eso, no solo eso.
que ese manglar lo rellenaron.
O sea, completamente.
Está pavimentado por completo. Y tú sabes lo que va a haber que sacar de ahí para volver a devolver los niveles de agua a donde estaban. Si es que existen fotografías, es lo otro.
Yo entiendo que eso tiene que ver más atrasado que Machalco, aunque Machalco tuvo mucha culpa de eso, pero hay algo mucho más atrasado que eso.
Bueno, no, lo que pasa con Machalco es que Machalco fue cómplice del silencio.
Correcto.
Sea, eso empezó en el año en que Carlín Bonilla llegó a la alcaldía. Yo recuerdo que hizo unos comentarios y eso salió a relucir en principio. Y eso se cayó, de momento se cayó y nadie más habló de nada de eso, hasta que después reventó pretendiendo decir que era lo mismo aquí en La Palguera. También en el caso de La Palguera, todos los ambientalistas y todos los llamados defensores estaban equivocados en Puerto Rico, porque aquí la gente, si algo hay que agradecer a los dueños de las casas que están en La Palguera, que ninguna es flotante. Aquí las acusaban de que eran casas flotantes. ninguna era flotante, están todas en pilote.
Están en zanco, lo que se llaman los zancos. Están en zanco.
En zanco, sí. Y no solo eso, sino que tienen alcantarillado. Ninguno ha echado una gota de agua al mar.
Eso es correcto.
Empezaron el sistema de alcantarillado, ahí fueron precisamente los dueños de esas casas, que fueron los que pusieron el primer sistema de alcantarillado, y de ahí el municipio que entonces dirigía Tuy y Irizarri empezó a extender el alcantarillado y lo puso en toda La Palguera, gracias a la iniciativa original de los dueños de las casitas, que quisieron ellos mismos que les cobraran un impuesto, y cuánto idiota hubo en este país se opuso y dejaron 250,000 pesos menos que les entraba al departamento de vigilantes para gasolina y mantenimiento, y 250,000 pesos al municipio para recoger la basura y limpiar, que era lo que producían los impuestos. Que entonces, ¿qué hicieron? Ganaron el caso, los ambientalistas no aprobaron la ley, y ¿quiénes eran los que ganaron? Los dueños de las casitas, que hubieran estado pagando un impuesto, autoimpuesto, de contribución sobre el espacio que usan, porque el espacio de tierra, todo pagan contribuciones y todos tienen luz y agua.
Ahora, yo tengo una pregunta para ti, Jorge, mi amigo Jorge, tengo una pregunta para ti bien rapidito. Cuando yo vi la foto en el satélite y en los buenos drones que tienen ahora esa gente en Laja, yo vi un carrito convertible en uno de esos lotes allí. ¿No será el tuyo?
No, ese es muy probable sea el de la abuela de alguien que yo conozco. que la he visto por ahí corriendo en bikini.
Ay, oye, mi Dios santo.
Yo sabía que Pecho lo venía con una de las hermanas. Yo sabía.
Eso se llama llama fever.
pero por favor, Jorge, déjame cantarte mi happy birthday en inglés, por favor.
Bueno, dame el favor, bájalo, quítale el volumen.
Bueno, un placer, Jorge, que cumpla mucho, es más, todavía que te quiero mucho, mi hermano. Igual a ti, Willy, después hablamos con calma. Así que se me cuida mucho, pastor, se le quiere de gratis. Bueno, Dios me lo bendiga a todos, ¿ok? Muchas felicidades.
Bueno, escucharon ahí a Pecholo, el presidente del fan club, de nada más y nada menos, de hay que tener vergüenza, señora.
El mejor, el segundo mejor, porque hay otro Penchi que es fraterno mío, pero eso sí. Es lo mejor de la familia Penchi.
Oye, yo solamente te voy a decir unas palabras, como decía mi querido hermano, que Dios me lo tenga en la gloria, y yo creo que Penchi se mandó en decir que eran 80, pero yo, como quiera que sea, yo voy a decirte como decía mi hermano, lo que pasa es que están más viejos, ya está.
Yo cumplí ayer 80 años de nacido. Yo nací el 22 de abril de 1942 en la calle
nuevo,
Las Mercedes, en la escuela, en la calle Las Mercedes en Vega Alta, un comadrona. Posteriormente el doctor Jaime Acosta Velarde,
vino a casa y certificó el nacimiento y qué sé yo qué, me pusieron, dice el papel, nitrato de plata en los ojitos, que era una práctica que había para entonces, para evitar infecciones en los nenes cuando nacían. Yo no sé si lo siguen haciendo ahora. Y después de eso, le dijo a mami, pesó 14 libras.
¡Contra! ¿Cómo es?
Esto solo que dicen los papeles que firmó el doctor Jaime Acosta Velarde y la comadrona, doña Otana, que me atendieron en casa. Porque tú nacías en la casa con, sí, con una comadrona. Y los muchachos salíamos de la fabricación que estamos hechos todos nosotros. Ahora se mueren chiquitos.
Sí. Pero contra 14 libras, tú sabes que eso fue un gigante lo que nació.
Sí, de hecho, mi nieto Gabriel, cuando nació, todo el mundo sabía que era mi nieto, porque aquello, aquel animal parecía un sumo allá en la cunita del hospital del maestro. Eso que nació, y todo el mundo sabía que era el hijo mío, el nieto mío, porque por lo grande que era. Y lo mismo me pasó con Maripí, con mi hija, cuando nació. Lo primero que hizo que cuando salió por la puerta del label fue que me sacó la lengua y así ha seguido toda la vida.
Tremendo, tremendo. Contra, qué bueno.
Oye, Jorge, pero qué bueno, Jorge, y quería hacer algo diferente hoy contigo porque sabemos lo mucho, y teníamos dos invitados más, pero ninguno de los dos aparece, así que ya aparecerán en la próxima ocasión, ¿verdad? Pero teníamos ya seteado a nada más y nada menos que a Luis Raúl Torres, claro, que es un fanático tuyo y
dalo, te quiere tranquilo, un montón. Dalo tranquilo, que está haciendo una excelentísima labor en la lucha contra los desgraciados estos de Luma.
Pues lo estoy tratando de conseguir, pero parece que está allá en su congregación, allá, porque él se conecta.
Decimos que por la noche él es muy activo en la iglesia mita y por el día dinámico como representante de la Cámara. No apenas que sea popular, pero bueno.
Y el otro que teníamos, que pues estaba de viaje, pero me dijo que iba a estar disponible, es nada más y nada menos que el senador Carmelo Ríos.
Ese es otro, que es una pena que sea PNP. el problema que sí, que tiene. Alguien tiene unos defectos, caramba, que hay que vivir con ellos, pero no.
Mira, yo quería preguntarle a él, porque salió un video, no sé si tú lo llegaste a ver, que estaba Alejandro García Padilla, estaba el senador Carmelo Ríos, y lo estaban grabando, y Alejandro andaba con su perra Rottweiler. Entonces, la perrita está cogiendo unos cursos de esto de disciplina, ¿no? Y entonces, Carmelo le dijo, mira, dile Sid, y vino Alejandro y le dijo, Sid, y la perrita se sienta, y Carmelo le dice a Alejandro, oye, te hace más caso que Tatito.
Bueno, hubieran oído a Carlos López, pero nadie quiso oír a Carlitos López desde que lo vienen diciendo desde la primera vez.
Oye, eso yo tiene más razón que nada, sí.
Yo sabía que Carlitos le tenía odio perdóname, que Carlitos le tenía odio a Tatito, pero no sabía.
Carlitos a mí que lo tenga extremo, odio. Carlitos es que lo conoce.
Sí. A los extremos que llegó.
No es que le tenga odio, porque Carlito López no le tiene odio. Es que lo conoce. Acuérdate que Tatito es de ahí, de entre Dorado y Vegalta, de algún sitio por ahí.
Y lo conocemos muy bien. Y que fue Carlito López que lo trajo al partido.
Y fue Carlito López que le dio la primera oportunidad y quería quitarle la alcaldía a Carlito López.
Exacto, le mordió la mano. Exacto.
Lo trajo, le dio pan y le quería quitar el carro.
Exacto.
Oye, pero que la verdad que eso es. Oye, y como le dijo ahorita al amigo Luis Toro Goico, que gracias por al amigo Jorge Seijo, que fue el que me lo consiguió. Tremenda entrevista con Luis, y quedamos, ¿verdad?, de volverlo allá, porque es interesantísimo, y más con el precedente que se sentó ahora con lo de la situación de la Corte Suprema.
Pero si es que volvemos otra vez a usar una, eso no se, ese precedente no se sembró ahora. Ese precedente se sembró en el año 1897 cuando la invasión yanqui, y eso está en el año 1900. El Washington Post escribió un editorial donde habla de esto, y yo publiqué hace un montón de tiempo atrás y nadie parece hacerle caso. De hecho, los puse hace unos días de nuevo. Oye, ahora que lo dice el gringo, a ver si me hacen caso. La Constitución de los Estados Unidos de América no aplica a Puerto Rico, excepto en aquellas áreas donde, con toda la intención, cuando aprueban una ley, dice, esta ley tiene que aplicar a Puerto Rico. De lo contrario, no aplica. Y cuando empezaron a hablar con esa sandez del caso de del señor Valero este con el Seguro Social Suplementario, yo publiqué y lo volví a publicar los otros días a ver si la gente acaba de entender que eso es una ley que cubre a los 50 estados porque pagan contribuciones federales, y a los residentes del Distrito de Columbia porque pagan contribuciones federales, y el Commonwealth, el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas, porque cuando escribieron el pacto de asociación, que no es verdad ya, o sea, son una colonia más asquerosa que Puerto Rico, en el contrato establecieron que le iban a pagar el SSI. Pero en el caso de Puerto Rico, si se aprobara el SSI, hay varias cosas que pasarían, y lo explico yo hace, estoy hablando de cuando el caso se llegó a las cortes. Y ahí el SSI, si aplicaba en el SSI a Puerto Rico, dos cosas tienen que pasar. Puerto Rico tendría que empezar a pagar contribuciones sobre ingresos federales para poder ser válido y poder crear los fondos para el uso complementario de un plan médico que a quien va a servir es a viejitos, a impedidos y a ciegos. No es a toda la población, que aquí le están haciendo creer a cuánto idiota hay que va a ser a todo el mundo. Y eso no es a todo el mundo. Y entonces, ¿ustedes quieren ese SSI? Pues bueno, todo el que lo quiera, que pague las contribuciones federales. Pero una de dos, o vivimos con exención de contribuciones federales, o cogen el SSI. ¿Qué otra cosa? En Puerto Rico recibe, dentro de los 3,000 millones de dólares esos que recibe de aportaciones federales, hay unos planes que asignan a asistencia a los ancianos, asistencia del PAN, asistencia de qué sé yo qué, que son en sustitución a la posible aplicación del SSI, pero estos son por asignaciones federales y no por el proyecto, que aunque quien lo paga es el Seguro Social, es porque los fondos los transfieren del sistema contributivo del IRS, los contribuye. ¿Por qué? Porque el Seguro Social es el que tiene, el único, que tiene la infraestructura adecuada para poder emitir los pagos con una transferencia que le haga el IRS. Pero en realidad los fondos del SSI no son del Seguro Social, son de los ingresos por contribuciones sobre ingreso. Eso yo no puedo entender cómo es que hay tanto idiota abogado, cuánto maldito político hablando estupideces, y sobre todo organizaciones no gubernamentales que se supone que son defensores de los derechos hablando las mismas estupideces. Aunque que si Biden dijo, Biden es otro idiota, eso es un morón que no sabe ni siquiera que es presidente de los Estados Unidos, se cree que todavía está manejando los, a través del hijo, los laboratorios de venenos en Ucrania, y por eso que están bajo investigación, y que va a terminar preso, van a terminar toda esa gente en cualquier momento.
Bueno, sí, Jorge, y además de eso, Jorge, en ese bloque de dinero que Estados Unidos asigna a Puerto Rico, que está para dar esos servicios, Puerto Rico hasta hace poco tiempo, por orden federal, tuvo que hacerlo de la manera que ellos dicen que tiene que ser, porque primero, bueno, lo que mandaban de Medicaid se lo echaban al bolsillo porque lo utilizaban, ¿qué?, en empleados de las agencias,
y no en servicio de los viejitos, de los incapacitados, de los encamados, de la gente que en realidad lo necesita.
Bueno, hoy mismo hay 11,000 millones de dólares depositados en una cuenta de banco y no han desembolsado. ¿Por qué? Porque el gobierno de Puerto Rico quería usarlo como otras cosas. Y el gobierno federal le dijo, móntenseme aquí, que yo sé para dónde van. Y no les ha soltado un solo chavo.
Sí, sí. Porque no quieren hacerlo para lo que el gobierno federal está asignando el dinero. Ellos lo quieren usar como le da la gana a ellos.
Sí, sí, para hacer carretera en camino de amiguitos del alma. Mira, mira lo que pasó con las carreteras. ¿Cuántos años estaban aguantando la construcción de las carreteras? Desde María.
Sí.
¿Ah? Hasta que vino una auditoría de la oficina de auditoría del gobierno y encontraron que los chavos no los habían usado, estaban depositados en el banco devengando intereses. ¿A dónde van a parar los intereses? Buena pregunta. Y no estaban construyendo las carreteras. Y cuando el gobierno federal le dijo, o me construyen las carreteras o les quito los chavos. Ah, Sachi, donde quiera hay una construcción en una carretera. Gracias a Dios la PR-52 la completaron hasta Ponce. Y están construyendo aquí allá. Y ahora quieren construir otro disparate más en Atillo, de Atillo hasta Guadilla. En vez de construir los puentes que salen mucho más baratos con la PR2, pues quieren construir, extender la 22 hasta Guadilla. Pero eso es buscando cómo echarse el chavito a los bolsillos por parte de los amiguitos del alma.
Y yo no sé por dónde la van a hacer ahora, porque casi todos los terrenos que habían designado para hacerlo, los repartieron a sus amigos.
Pero tú, ¿tú te crees que eso le importa a ellos? Ellos van a tirar la carretera y la van a tirar. ¿Qué pasó con la PR-52? La PR-52, ¿por qué tiene tanta curva? ¿Ah? Específicamente en el kilómetro 50 y pico, que hace una herradura completa cuando termina ya y que cuando tú bajas que ves al sur, cuando pudieron haber ido por detrás del monte donde está la cuesta de emergencia, que pudieron ir por ahí detrás derechito y la carretera se hubieran economizado casi 100 kilómetros o algo, 50 kilómetros de ¿cómo se llama? De asfalto. Es una carretera que el proyecto original era para construirse en asfalto y cuando Ferré ganó las elecciones la quiso construir en cemento. ¿Y qué ha pasado? Que han tenido que reemplazar en la mayor parte todas las losas de cemento y donde único está bien buena la carretera es donde hay asfalto. Porque para él será el propósito.
Sí.
Nadie dice nada. Ah, y que no se diga el aumento del precio, que valía 50 chavos el saco y lo siguieron a unos 50.
Sí, sí, sí. Que en aquel tiempo la construcción fue terrible para Puerto Rico.
Sí. El
que construía era para el gobierno.
Y los puentes de la 52 están todos bajo reparación hoy. Y han tenido el que está en Yauco lo han tenido que llevan como 3 años arreglándolo a la entrada de Yauco al principio. Entonces, cuando tú vas por la PR-52 ya arriba en la montaña, todos esos puentes, todos y cada uno de ellos, desde que yo recuerdo y llevo años largos caminando por esta carretera, años largos, esa carretera nunca ha estado terminada. Toda la vida, y llevo, vuelvo a hacerme énfasis, yo llevo más de 20 años viajando por esa carretera y siempre han habido líneas de drones a la orilla, a ambos lados de esa carretera, porque siempre ha estado bajo reparación, bajo trasplantando los puentes, bajo, se han caído los puentes. Parece mentira que aquí los españoles construyeron unos puentes en la carretera de La Piquiña que todavía están funcionando. Y que aquí en la 52 se han caído más de 3 puentes. Ustedes recordarán el caso del huracán aquel que un pariente de Carmen Jóvez murió porque se derrumbó en la recta esa después de Salinas.
Sí, sí, es cierto.
El río se lo llevó. Un puente acabó casi de construir.
Sí, de Coamos para allá, sí. Yo sí. Eso fue para, más o menos como para los 80, yo creo que fue eso.
Sí, sí.
Para el 80, sí. Sí, sí. Cierto es que prácticamente era nuevo. Nuevo.
Sí,
es cierto.
Casi se han hecho.
Bueno, yo me acuerdo que cuando construyeron el puente del río Oaxaca en Quebradía, entre Quebradía e Isabela, todavía no habían terminado la carretera, cuando ya el puente había bajado 4 pulgadas.
Sí,
¿te acuerdas de eso? Sí.
Y entonces...
Que traer una compañía de Estados Unidos para que pusieran unos pilotes especiales por dentro de los pilotes para poder arreglarlo, que no se siguiera bajando. Entonces ahora lo que se baja creo que es un cuarto o media pulgada por año, nada más. Pero aquel tiempo, oye...
No, vamos a terminar con el Palacio de Bellas Artes de México.
Más o menos.
Oye, Jorge, ¿tú recibiste la documentación?
¿Cuál de las documentaciones?
¿Tú recibiste las enmiendas de Tatito para el Partido Popular, las nuevas enmiendas para el reglamento? ¿Tú las recibiste?
Yo lo que espero es que tú hayas leído lo que yo escribí al respecto. Cuando dije que una pila de mierda y una y un poto de maní se parecen, si tú lo pones uno al lado de la otra, la diferencia es que para establecer cuál es la diferencia tienes que olerla y te das cuenta cuando ya es muy tarde. Y eso pasa con los políticos en Puerto Rico. Tú ves dos políticos ahí y tú dices, mira, son políticos. Pero la diferencia entre una pila de estiércol y el político se nota la mancha cuando tú te le acercas demasiado. Yo no me explico. Primero que nada, ¿dónde estaba Tatito cuando el Partido Popular una vez tuvo una junta presidencial? ¿Tú te acuerdas de eso, Willy?
En la casa de Carlitos, jugando dominó.
Sí. El Partido Popular tuvo una junta presidencial.
Sí.
¿Y qué pasó? Que por poco se matan todas porque había demasiado cacique pretendiendo dirigir una tribu de 5 indios.
Sí.
Y entonces, pues obviamente hubo que regresar al sistema de presidencia. Pues sencillamente el presidente de cualquier institución tiene un montón de funciones. Entonces, ¿pero qué pasa? Tú tienes un montón de jaibas velando guira en todos partidos. Yo no estoy hablando del Partido Popular nada más, estoy hablando del PNP, estoy hablando de la cuestión esta de la guasábana esta de Victoria Ciudadana, estoy hablando de los evangélicos, estoy hablando de todos los partidos políticos, todos son mira, la diferencia del estiércol entre cada uno de ellos es el barril en el que se encuentran. Todos son la misma materia fecal, porque oye, los políticos en Puerto Rico componen partidos, y los partidos se componen de políticos puertorriqueños.
Sí.
Aquí no hay un platillo volador aterrizando en Laja con marcianos para inscribir un partido político y decir que son distintos. Son toda la misma historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes dentro del Partido Popular, tienes a un candidato como José Manuel Ortiz. Excelente muchacho. Muchacho joven, con todas las oportunidades. Y cuanto que la despierto el viejo ahí en el partido, le votó en contra y metieron a un Tatito a la presidencia de la Cámara de Representantes cuando pudieron haber tenido a un Jesús Manuel presidiendo, sosegado, sagaz, inteligente, educado, que no tuvo que estudiar leyes siendo representante a la Cámara, que llegó allí con ya con título de abogado. ¿Entiendes? Tatito, que tanto criticó a la Yeigo, de que la Yeigo se hizo abogada, digo, estudió leyes, no se hizo abogada porque no lo es, yendo a Ponce a estudiar derecho en Ponce mientras era presidente de la Cámara de Representantes, y entonces él ha hecho lo mismo. Él ha sido abogado, él estudió leyes, estando en la Cámara de Representantes, ¿de qué estamos hablando? Entonces andan criticando a la Nogales porque la Nogales está defendiendo
o sea, acusando de las invasiones cuando ella tiene invasiones. Pues es que son todo lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia?
El pote.
El barril.
El barril.
Sí, eso, el barril de materia fecal es la única diferencia. Porque la materia dentro del barril es la misma.
Bueno, aquí la pregunta que cabe es, ¿estarán los días contados del Partido Popular Democrático?
No, bueno. Yo creo que no. Yo tengo 80 años. Vamos dejando sangre. No hay ninguno de los que estamos en este programa hoy. Tenemos 15 años. Nosotros hemos vivido demasiado de largo tiempo. Si el Partido Popular no lo tumbaron los obispos de Ponce, cuando el PAC, ¿ah? ¿Te acuerdas?
Sí, yo me acuerdo. ¿Okay?
No lo tumba nadie, excepto, como decía Muñoz Marín, el mismo partido,
sí,
internamente. Pero saca cuenta, ¿cómo se atreven a decir que ese partido está muerto cuando tiene la mayor número de alcaldías, cuando tienen Cámara y Senado, y con más de un 41% que sacó el Pelafután este que está en Fortaleza, que está gobernando por decreto? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera el respaldo de su propio partido en la legislatura.
Bueno, pero tiene que darle gracias a Edmundo y a la Comisión Estatal de Elecciones.
Ah, claro. Eso es las elecciones en Puerto Rico antes de Edmundo y después de Edmundo. Eso es verdad. Ese es el otro ícono de la política en Puerto Rico. Edmundo.
Sí, sabe que,
y nadie ni siquiera ha hecho una investigación de su estado financiero.
No, pero sí, es el más privilegiado. O sea, es más privilegiado que el marido del ayudante del gobernador.
Pero fíjate, Jorge, pero a mí lo que me preocupa es que yo ya escuché las expresiones del alcalde de Caguas, Wilito Miranda Torres, y escuché la del alcalde de Comerío, y escuché que tuve a Luis Raúl la semana pasada, y es preocupante lo que ellos vienen trayendo, de que si el partido no se reúne, pues
bueno,
van a correr independientes.
Willy, hablaste de amigos personales míos, indistintamente de que sean populares. Hablaste de Willy. Hablaste de Willy. Hablaste de Josian. Josian ya está quemado. A Josian se le fue la guagua y lo único es que sigue siendo alcalde de Comerío porque no hay un reemplazo. O él no encuentra a quien dejar allí. Pero un individuo como Josian, que pudo haber sido gobernador de Puerto Rico, en estas pasadas elecciones y declinó la candidatura porque le flaquearon las rodillas y porque Carmen Yulín le dio trabajo al hijo de él en San Juan, y por él no pelear contra Carmen Yulín, dirigió la campaña de Carmen Yulín sin creer en ella. Pues, ¿cómo tú puedes darle valor a lo que pueda decir Josian, con todo y lo que quiero, con todo lo que me apareció como amigo? Yo estuve allí cuando el huracán María, hicimos un par de viajes desde aquí, de Laja hasta allá, y llevamos un montón de cosas, y sufrimos y lloramos con él lo que el pueblo de Comerío sufrió. Pero, oye, esos políticos que están demasiados años en el servicio público, se agotan, se cansan, hay que renovar. Por eso es que tú tienes, por ejemplo, países como México, donde un presidente puede estar 6 años en la presidencia sin derecho a reelección. Claro, puede volver después de 6 años, si está todavía en condiciones, puede volver, pero, y más todavía, acaban de aprobar incluso una ley de revocación de mando que se sometió a AMLO los otros días, igual que en Venezuela. En Puerto Rico, ¿quién de los políticos ha propuesto ni siquiera un voto de revisión de cargo? O sea, que puedas tú quitar a un gobernador
sin que termine, porque
entonces se matan ellos allí.
Pero la culpa, ¿quién la tiene? El pueblo. Porque siguen, van a una asamblea y les aprueban todos esos reglamentos. Búscate, incluso, yo estaba viendo una propuesta que hace Jesús Manuel, porque yo leo lo que escribe todo el mundo, y Jesús Manuel tiene una de las mejores propuestas para un reglamento, pero hay un montón de cosas que no son tolerables por los otros grupos. Pues entonces, se escribe un reglamento, búscate cuántos miembros del partido, de la dirección, de la junta, han leído esos reglamentos ya, al día de hoy, para tener una posición de decir por qué van a votar o por qué no, como pasa en el PNP de igual manera y en el PIB. Bueno, en el PIB no han hecho un reglamento, yo creo que desde la época de García, del PIB, de su fundación.
Sí.
¿Por qué? Porque allí lo que hacen es cambiarse las sillas en el jueguito de quitarte tú para ponerme yo. Y cuando no es un candidato es el otro, y entonces el próximo cuatro años es el otro, y siguen siendo los mismos cuatro pendangas hablando de la misma estupidez. Pero, ¿a dónde vamos a parar? Con una prensa mediocre como la que tiene Puerto Rico, en prensa de televisión y radio, en televisión y periódico, y las cadenas, alegadas cadenas grandes de Puerto Rico, que todas son, están al servicio de los mejores intereses. Y preguntaba yo los otros días, ¿cómo es posible? Si yo me enteré de que el gobierno de Ucrania tiene 129 agencias de publicidad contratadas, aquí en Puerto Rico, que es más chiquito, nadie sabe cuántos canales, cuántas emisoras de radio, cuántos periódicos están en la nómina del PNP, pero cuando usted oye todos los programas, todos son PNP. Y los que van de entrevista son, o sea, los oficiales del gobierno del PNP, y las noticias que dan los propios ancos y los propios reporteros de la noticia son estrictamente de la PNP. ¿Cuántos de ustedes han oído una emisora de televisión o periódico en Puerto Rico hablar de los asesinatos cometidos por el gobierno ucraniano en el área de Donbass? Por la eliminación étnica de todos los rusos, judíos, negros, blancos, que después que no sean ucranianos, en toda esa zona. ¿Cuántos de ustedes han leído eso en la prensa en Puerto Rico? ¿O cuántos de ustedes han oído hablar de los bombardeos que los ucranianos han sometido a la gente de Donas desde el 2014 para acá?
No, ninguno.
Ninguno.
Ninguno. Ah, ni aquí en Estados Unidos tampoco.
No. Porque están todos rindiendo, publicando lo que esas 129 agencias pagadas por fondos de los Estados Unidos mismos y del gobierno de Ucrania para que publiquen los fake news. Y está todo el mundo oyendo estrictamente más que una sola parte de la noticia. Oye, no todo lo que dicen los rusos es bueno, ni no todo lo que dicen los ucranianos es bueno, porque no todo es bueno ni todo es malo. Cada uno tiene una perspectiva distinta, porque la verdad hay que verla desde los distintos ángulos, que son tres, el tuyo, el mío y la verdad.
Sí. Oye, Jorge, tengo una pregunta trivia para ti. En Puerto Rico se ha dado el caso de dos alcaldes hermanos, que uno sea un alcalde de un pueblo y otro de otro pueblo. Que tú sepas.
No me acuerdo, no recuerdo.
No, ni yo tampoco.
No.
Ah, interesante.
Por poquito hay, porque yo recuerdo que la primera posición política electiva a la que aspiró Alejandro García fue a la alcaldía de Cagua.
Ah.
Entonces, ni la mujer del botón por él. Entonces, Alejandro, tú sabes, tenía el alcalde Juan y él. Pero que yo recuerde, en otro caso, no. Ninguno. No.
No, porque hay una noticia que rompió, no una noticia, sino una información que rompió por ahí, que de ser cierta podía pasar, pero se puede dar el precedente. Que... Sí, pues, tú sabes, ¿quién es el alcalde de Carolina?
Bueno, este, Dalmau,
ponte.
Ponte
Dalmau.
Y el hermano de él es el senador
Javier
Aponte. Y el senador Javier Aponte de Dalmau vive en Encantada.
¿En Trujillo Alto?
¿En Canóvana?
No, Trujillo Alto. ¿En Trujillo Alto? ¿Oh, sí?
Y esta aquí es ahora en la ciudad de Fantasma.
Bueno, no es la ciudad fantasma.
No, no es la ciudad del fantasma.
Vamos a poner esto en
La ciudad del fantasma.
No. Mira, yo quiero que tú me digas ahora mismo. Ok, nadie sabe dónde está el alcalde de Trujillo Alto. Ok.
Yo sé dónde está.
No, espérate. No, pero oye lo que dice la prensa. O sea, los analistas y la prensa en Puerto Rico dicen que no saben dónde está, que no saben dónde está.
Sí.
Dame el nombre del alcalde de Mayagüez ahora mismo.
Guillito Hernández.
No, Guillito no es el alcalde.
No.
El 6 lo destituyó.
Sí.
Pidiendo revisión. Pero ahora mismo, ¿quién es el alcalde? Por nombre, ¿quién es el alcalde de Añasco? ¿Quién es el alcalde de Lares? ¿Quién es el alcalde de San Sebastián del Pepino? Aquí nadie sabe quién es. Yo creo que la misma gente en algunos pueblos ni siquiera sabe quién demonios es el alcalde de ellos. ¿Por qué? Porque en Trujillo Alto estén buscando que alguien dé unas declaraciones que no tiene por qué dar, porque tiene el derecho a ¿cómo se llama? A ser
no declarado. A no incriminarse.
No sale eso, sino a no contestar tu... ¿Para qué tú quieres hacer una conferencia de prensa? Para decirle, no voy a hablar. No, mis abogados me dicen que no puedo decir eso. No, pues entonces, es como entrevistar a un agente del FBI. ¿Quién pierde? ¿Tú te crees que yo pierdo el tiempo entrevistando a un oficial del FBI? ¿Para qué? Para que me diga, ni lo niego, ni lo confirmo. Pues vete al demonio. Pues no te pregunto. Una vez a mí me preguntó un famoso agente del FBI, que ustedes conocen, me preguntó que por qué yo no lo llevaba al programa mío. ¿Para qué? Porque para verte la cara, te la veo en el periódico, no me juegues. Porque tú no me vas a contestar nada de lo que yo te pregunte. Ah, eso es verdad, porque pues, ¿para qué diablo me preguntes?
Bueno, Jorge, ya se nos acabó el tiempo, hermano, pero ya te quiero felicitar nuevamente. Y ya brevemente, ¿dónde te podemos escuchar? A través del el lunes sabemos que estás con nosotros, pero ya sabemos que estás los miércoles y jueves. ¿Dónde?
Miércoles y jueves estoy en Radio Cumbre 1470, de 12 a 1 de la tarde. Y el resto del tiempo estoy en las redes sociales.
Y los lunes conmigo, en Punto lunes, de Vista, en Hay Que Tener Vergüenza.
En Hay Que Tener Vergüenza, desde otro punto de vista. ¿Sí? Y los sábados aquí...
Y los sábados conmigo, creo que sí. Oye, Jorge, y el alcalde de Trujillo Alto me dice que está aquí en la Parguera comiendo unos orgullos, me acaban de decir aquí.
No, bueno, pues sí, ojalá, porque así sabríamos dónde hay un alcalde aquí, porque de aquí nadie sabe dónde está. El alcalde, el que lo quiera ver, tiene que ir al Parque Pelota, que pusieron un retrato grandísimo para competir con el que había de Turi, que había grandísimo, que yo he jugado pelota. Y entonces el que está, pusieron el retrato, quitaron el de Turi y pusieron el del que es desde el techo hasta el piso. Pero nadie sabe que el tiempo está en aquí. Él trabaja 4 o 5 horas diarias, de lunes a viernes, y sábado y domingo nadie sabe dónde está.
Es buena, esa está buena. Bueno, Jorge, ¿qué es lo que hay que tener, hermano? ¿Qué es lo que hay que
tener?
Bueno,
paciencia, porque próximo, se dice, se rumora, que hay un alcalde que está peor que el Switcherson.
¿Y hay playita? ¿Dónde está él?
No, estamos bien playita.
No.
Ellos van a una playita cercana, pero no.
Ese está bueno. Pero le di el maldito nombre.
No, pero hay túneles.
¿Ah?
¿Y de qué color?
¿Ah?
¿De qué color
no, los túneles? No, son oscuros, así. Sí, porque no hay túnel adentro.
¡Quebradilla! ¡En Quebradilla!
No,
próximo chifre.
No,
No, no, señor.
¿Y dónde vive este? ¿En qué te vive el Trujillo Alto? Acuérdate de eso.
Ah, ¿no pasa por los túneles él cuando va para allá para trabajar?
No, no ha ido los fetos tampoco.
Bueno, cuidado con alcaldesa de Carobana, cuidado.
No,
eso ya viste, seguir adelante, no es celulitis de lo que estamos hablando.
Sí,
es
de túneles.
Que
echaban cajeras de auto y todas las cosas.
También no mucha televisión.
Próximo chisme.
Lo leemos en los periódicos de allá de Puerto Rico.
Jorge, pero
mucha felicidad.
Un abrazo, Jorge. Mucha felicidad, hermanito.
Sí, y no te deseo que cumplas 80 más, pero por lo menos 25 más.
Mi preocupación no son los primeros 100. Realmente es después de ahí. Después de los 100 es que es mi preocupación.